Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri.
Hola, churri.
¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Erifrade. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos, ojo, a la final por el ascenso a Primera División. A las 9 de la noche, Levante Deportivo Alavés. El empate le vale al Levante después de la prórroga. Bienvenidos a las finales por el ascenso a Segunda División. Partido de ida, 7:30, Castilla-Eldense. Bienvenidos a 11 partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania. Son bastante bizarros casi todos, quitando un Bélgica-Austria o un Portugal-Bosnia. Pero hay partidos de nuestro grupo. El grupo A, 6 de la tarde, Noruega-Escocia, 9:45, Chipre-Georgia. España está otra cosa, que España juega mañana la final de la Liga de Naciones. Luego le preguntamos la penúltima hora que entrenamos por la tarde a Miguel Ángel Díaz. Y además, 3:15, la semifinal del Barça en la Liga de Campeones de Balonmano. Aquí estaremos para contar la Magdeburgo-Barça con los comentarios de Juan Carlos Samón y la leyenda Demetrio Lozano. A las 6 se juega la otra, Paris Saint-Germain-Kielce. En baloncesto, Final Four de ascenso a la Liga Endesa desde la LEP Oro. A las 5, Palencia-Valladolid. A las 8:30, Guipúzcoa-San Pablo-Burgos. Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que es a las 10 de la noche. A la tercera jornada del US Open de Golf, donde hemos pasado el corte de milagro con Ram, Sergio García y David Puig. O sea que poco que rascar en cuanto a la emoción de la victoria. Y bienvenidos también a la primera toma de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, 5:15 en el Palau, Barça, Jaén, Paraíso Interior. Es al mejor de 5. Y ahora, a esta hora, 3:03, bienvenidos a la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania de motociclismo. Que ya está en marcha, nos sitúa cómo estaba la parrilla y cómo está la carrera. El director de motor en COPE, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Seri, oyente de Tiempo de Juego. Salía de la pole Bagnaia, estaba en la primera posición, pero al paso, después de pasar la primera vuelta, se acaba de colar y se pone líder Jorge Martín, que está haciendo, perdón, se pone el líder Jack Miller por delante de Bagnaia y de Jorge Martín, que ha remontado, que ha salido muy bien. Salía en la séptima posición Mar Márquez, que se ha caído hoy 3 veces, una auténtica barbaridad. La última, una caída además de las que duele, consiguió volver a boxes, le arreglaron la moto y al final consiguió clasificarse en la 7ª plaza para la parrilla de salida de hoy al sprint y de mañana. Decía en la previa Marc Márquez, si en Sachsenring, circuito donde ha ganado en todas las ediciones en las que ha participado, tampoco voy bien, apaga y vámonos. Pues la Honda no va y Márquez está luchando como un jabato. Primero Miller, a 3 décimas Bagnaia, que se ha colado en esa primera curva. Martín, Marini, Binder, sexto Mar Márquez, que ha ganado una plaza, Bezzecchi, Zarco, Alex Espargaró, décima posición para Maverick Viñales.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego: Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram, David Jiménez,
677-580-461.
Antes terminó la clasificación de Moto2 con pole para Pedro Acosta, la segunda en la categoría. La primera esta temporada por delante de Arbolino, con el que está peleando el Mundial. Tercero, Dixon. Hay seis españoles en el top ten. Y en Moto3, Sasaki, Onsu, Ortolá. Sexto, Masia. Séptimo, el líder Holgado, justo por detrás del hombre que ahora mismo más está amenazando su liderato en el Mundial. Las carreras son mañana a las 11, Moto3, a las 12 y cuarto, Moto2, y a las 2, MotoGP, pero MotoGP está ahora al sprint, Carlos.
Sí, es una carrera, ya lo sabes, lo vivimos el otro día, además fuiste comentarista de lujo, ¿sí? Y la verdad es que es frenética, no se para, y el que se está empezando a marchar es Jack Miller, se va un poquito de Bañalla, y el que tiene problemas, aunque mantiene todavía la plaza, la sexta posición, es Mar Márquez. No, ya es séptimo, le acaba de pasar Bezzecchi. Está teniendo problemas con su Honda, no acaba de funcionar bien. Delante Miller ya le ha vuelto a coger Pecco Bagnaia, que le va a intentar lanzar un hachazo. Es una auténtica Copa Ducati, con la excepción de las KTM, y entre los 10 primeros, y la Honda de Mar Márquez. Miller mantiene de momento la primera posición, pero muy, de manera agónica. Perdón, le acaba de pasar Bagnaia, le ha pasado ya Bagnaia. Bagnaia primero, segundo Miller, tercero Jorge Martín. Ojo, Jorge, que puede lograr otro podio. Marini, Binder, Bezzecchi, y sigue la sangría deportiva de Mar Márquez, que yo creo que además está un poco tocado físicamente después del accidente de la Q2, que está en la octava posición detrás de Johan Zarco.
Es emocionantísimo este formato, ¿eh?
Sí, es una cosa flipa, loca, ¿eh? Flipa. Lo que pasa es que hay muchas caídas.
En coches también, pero en motos más.
Sí, porque hay mucho cuerpo a cuerpo. Y además, ¿qué está pasando este fin de semana? El año pasado en Sachsenring hubo 36 caídas. Este fin de semana llevamos 56. Y muchas en MotoGP. Porque realmente hay que arriesgar mucho con estas motos que van tan al límite, con estas motos que son muy aerodinámicas y que son poco predecibles. Agarran mucho hasta que dejan de agarrar, no te avisan en general, ¿eh? Pero claro, evidentemente hay unas que van mejor que otras, y las Ducati es tremendo lo que corren. Es que es una cosa absolutamente increíble, que es que todos los pilotos Ducati van bien. Y eso que Miller está ahora mismo primero, Miller Bagnaia, pero Bagnaia le ha vuelto a recuperar la posición Miller. Y fíjate dónde va Jorge, ahí va Jorge Martín, va por dentro, coge el sitio bueno, vaya frenada que ha pegado Jorge Martín, vaya adelantamiento. Martín se pone primero, pero se cuela ligeramente, ha sido demasiado largo. Fíjate cómo le cierra ahora Bagnaia, tiene que empezar a recuperarle puntos en el campeonato, lo tiene a 18 por detrás, está ahí pegado, está en la lucha por el título en este momento Jorge Martín. Márquez se queda descolgado del grupo delantero que ocupan los seis primeros clasificados, que cierra ahora mismo los... cierra incluso Zarco, séptimo. Y ojo que el hermano también pasa, Alex Márquez, a Mar Márquez, que está en la novena posición. Yo creo que tiene que acabar la carrera, tiene que volver a recuperar las sensaciones de tener algo normal, Marc. Porque no está teniendo un comienzo de temporada normal. Cuatro caídas seguidas.
Es que el dolor físico y mental tiene que ser terrible viniendo de donde viene, pero es que... Es que solo con la contracción cuando te caes, aunque no te rompas nada,
claro,
de una
claro.
vez ya es brutal, pero es que es una y otra, y dos en un día, y dos en otro, es que...
No, y ¿sabes lo que pasa? Que tiene tanta raza, y quiere correr tanto, quiere estar tan por encima de la moto, que es verdad que yo creo que tiene que mirar este fin de semana, mira...
Está muy incómodo en esta moto, incomodísimo,
muy incómodo, que cambiar. Es muy delicada, y es que ya le ha dicho un ultimátum a Honda. Ayer le sacó el dedo a la moto, en la vida, que es el equivalente... aquel GP2 Engine que gritó Fernando Alonso en Japón contra el motor Honda. Es decir, estoy ya cansado de la Honda y después de un susto que no me esperaba, pues le saco el dedo corazón. Está muy desesperado, es verdad, y ha tenido una reunión con los jefazos, con el segundo responsable de HRC, porque tenían que haber llevado a estas tres carreras europeas unas evoluciones en la moto que no han llegado. Y es que es eso, Honda se ha quedado un poco anquilosado en aerodinámica, en electrónica, y ahora mismo Ducati, KTM, las marcas europeas, están claramente por encima. Y solo Yamaha, otra marca japonesa que ha sufrido desde el COVID, está en peor posición que Yamaha ahora mismo, porque Aprilia también, que Honda ahora mismo, porque Aprilia también es más competitiva. Pero bueno, ahí tenemos a Jorge Martín marcando la vuelta rápida en carrera, como líder de la carrera, se puede empezar a marchar Jorge de sus rivales, 9 décimas a Bañaya. Yo creo que debemos llevar a Eri del orden de 10 cambios de líder, es una cosa de locos, pero bueno, ahí siguen, y se va Jorge, 9 décimas, 1 segundo. ¿Cómo está volando Jorge Martín, Martinator, el piloto de San Sebastián de los Reyes? No le gusta mucho cuando le recuerdo que yo soy vecino, porque yo soy de Alcobendas. Pero bueno, eso, no sé, son gracias locales.
Son dos municipios, recuerdo, separados por una calle que es la calle Real.
Eso es. Muy bien, bien, bien. ¿Sabes que antiguamente, hace años, muchos años, se quedaba en esa calle, lo que era, que no era calle entonces, se quedaba ahí para pegarse, los de un pueblo y los de otro, con piedra, esas cosas tan simpáticas?
Conviene no quedar para eso.
No hay que quedar para eso, estoy hablando de hace muchísimos años.
Es igual, pero ni antes ni ahora, hombre.
No, nunca. Bueno, ahora mismo fíjate cómo vuelve a sufrir de nuevo Mar Márquez, ahora Bastianini, que viene de lesión, que ha estado muchísima parte de la temporada sin poder correr, le pasa ya hasta décimo, está fuera de los puntos, no entra ni en los puntos de la carrera del sprint, que recordemos que acaban en la octava posición, y es un penar, no está yendo de ninguna de las maneras. Y bueno, pues lo que digo, a ver si mañana las cosas salen mejor en la carrera larga, o delante hay algún desfallecimiento entre los rivales, que también puede ser que pasara algo así. Pero bueno, Jorge Martín se va, eso es lo bueno, 1,1 segundo de ventaja sobre Bañaya y Miller.
Es una buena brecha, quedan 9 vueltas para terminar esta carrera del sprint en Sachsenring, en el Gran Premio de Alemania. Aprovecho para presentar también en Alemania el Barça Magdeburgo, la primera semifinal de la Final Four de la Liga de Campeones, para contar lo que suceda en el Access Arena en Colonia, donde se juega esto. Está, como no, el hombre del balonmano en COPE, Luis Malvar, presentación de equipos. Hola Luis, muy buenas.
Hola, saludos Eri, saludos, muy buenas tardes desde el Lanxess Arena. Como bien dices, presentación de los equipos en este momento. El Fútbol Club Barcelona, saliendo los jugadores en un Lanxess Arena donde hay 22.000 espectadores, unas entradas que se venden, imagínate, un año antes. Expectación tremenda. Magdeburgo, Fútbol Club Barcelona, el Magdeburgo jugando en casa, el Magdeburgo que es la bestia negra del Fútbol Club Barcelona, y que los azulgranas quieren plantarse en la final, quieren ganar el tercer título consecutivo. Difícil lo van a tener, pero aquí en el Access Arena, en este espectáculo, el mejor espectáculo del mundo, el balonmano, puede pasar de todo a partir de las 3:15 en esa primera semifinal.
Va a ser nuestro segundo punto caliente informativo en este primer tramo de tiempo de juego. Les recuerdo cómo va la tarde, de 3 a 5 estamos aquí contando lo que pase en Sachsenring y en Colonia, más alguna noticia más. De 5 y 5 a 6 viene lo que viene con José Ángel Cuadrado, un poquito de tecnología y de tendencias. A las 6 y 5, después de una actualización informativa, el golpe de gracia con el Grupo Risa. A las 7 y 5, la hora Maldini, con Maldini y Fernando Evangelio, que hay mucho fútbol de clasificación para la Eurocopa y también un amistoso Brasil-Guinea en el campo del Español a partir de las 9 y media. Y desde las 8 volveremos con el tiempo de juego para contar el Castilla-Eldense de la fase de ascenso a segunda, partido de ida, y cómo no, el partido que va a decidir quién completa el cuadro de la primera división española, se llame como se llame, por la Liga o ya veremos cómo se llame, entre Levante y Deportivo Alavés. Empate a cero en la ida, Levante le vale cualquier empate después de la prórroga, ganar obviamente, el Alavés tiene que ganar el partido para volver a primera división. Sachsenring, Carlos.
Bueno, es impresionante cómo se está yendo Jorge Martín, Martinator, 1 segundo y medio a Bañaya, se va claramente. De hecho, fíjate, estábamos viendo repetido el que yo creo que puede ser adelantamiento, toquemos madera, que no le pase nada, que no se cuele en ninguna curva del adelantamiento por la victoria. Antes, cuando ha frenado lejísimos y parecía que no metía la moto en la curva, al final la consiguió meter y tiene un ritmo brutal Jorge Martín. Es verdad que ha tenido su susto cuando ha pasado de golpe a los dos que tenía delante, pero de momento se está yendo y no Bañaya, esa es otra, Bañaya. Bañaya, líder claro del Mundial. ¿Qué tiene que hacer? Pues virgencita, voy segundo, aquí me quedo. No tiene que ir como loco a por Martín, que es lo que ha hecho que no esté el Mundial mucho más decidido, que ha tenido varias caídas por intentar ganar todas las carreras. Miller está a 0-7 ahora mismo de Bañaya y ahí viene todo el grupete con Marini, Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Márquez, Bastianini y décimo Márquez. Pero claro, si miras las diferencias dices que Márquez no está donde debe, pero solo hay 6 segundos. Es decir, que es que están todos muy pegados. Pero claro, cierra todo el pelotón. Se le han colado las Ducati y las KTM. Y es que no se puede hacer milagros. Recordemos, sus compañeros, Alex Rins, que está con el equipo cliente, tibia y peroné fracturada. Su compañero Joan Mir, también otra fractura en el dedo que no corre este fin de semana. pues es la historia. Mira, ahora mismo está luchando con Aleix Espargaró, que le ha llegado a adelantar Marc Márquez, y está intentando Aleix pasarle. Una Aleix que, por cierto, el otro día tenía tocado el pie y al final detectaron una pequeña fractura y está corriendo así. Pero bueno, de momento está pegado a Aleix Espargaró, aguanta... No, ya lo ha pasado, se ha colado otra vez Márquez, nada. Le pasa a Aleix Espargaró, así que Marc Márquez en la undécima posición. A mí me da mucha rabia ver así a Marc, la verdad, mucha, no puede ser.
Hay que ver cuánto estómago tiene él para verse así, que esa es la otra, porque por su cabeza, además, si alguien ha visto su serie documental, su Inside, que creo que era en Amazon, si no me equivoco.
Sí, en Amazon, muy bueno.
Se dará cuenta de todo por lo que ha pasado Márquez desde que se fastidió, que fue en Jerez, ¿no?, el brazo. A partir de ahí le ha venido de todo, lo físico y lo mental. Y yo creo que es muy importante que dé muchas vueltas en lo negro, en el asfalto, que se caiga lo menos posible y ya el año que viene Dios dirá, porque este año evidentemente tampoco es el año de Marc Márquez. Ha terminado ya la etapa en el Tour de Eslovenia y mucho ciclismo camino del Tour de Francia a finales de mes. La victoria ha sido para Jesús David Peña, el colombiano del Jayco. Filippo Zana, su compañero, es el nuevo líder de esta carrera. También tenemos Tour de Bélgica, Ruta de Occitania y Vuelta a Suiza. En la Vuelta a Suiza no está corriendo ya el Bahrain Victorious, que ayer participó en el desfile homenaje a Gino Madera, su compañero fallecido en la etapa de anteayer, y se ha marchado para casa, lógicamente, porque no están para correr, habiendo perdido a uno de los suyos. Llegamos a las 3 y cuarto, de hecho son casi las 3 y 16, ha comenzado ya el encuentro de balonmano en Colonia, Barça-Magdeburgo, Malvar.
Pues a punto de comenzar, será el conjunto del Magdeburgo el que va a poner el balón en movimiento, encuentro pitado por Lianson y Parson, los irlandeses. Comienza el partido, primera semifinal de la Final Four en el Access Arena entre el FC Barcelona y el Magdeburgo.
El Magdeburgo es lo más parecido a un equipo anfitrión que hay, porque también está el Kielce, pero de Kielce a Colonia hay un pedazo bastante más grande que desde Magdeburgo, que creo que son 4 horitas.
Sí, lo que pasa es que han venido 1.500 polacos a animar al equipo de Talán Dusebaez, al Kielce, que recordemos a partir de las 6 de la tarde, segunda semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Kielce.
Están para comentar este partido de balonmano dos leyendas, cada uno en lo suyo. Leyenda del balonmano, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Voy a pasar a relatar tu palmarés. ¿Cómo ves el partido?
Pues se te ha olvidado, por cierto, y ahora hablando del partido, pues en el formato más espectacular que hay y el más injusto. A mí las finales a cuatro me parecen súper atractivas, pero tremendamente injustas, porque tienes una mala tarde y se te va la temporada al garete. El partido, dos estilos completamente diferentes. Vamos a ver hasta qué punto a la legión de nórdicos, entre daneses, noruegos, islandeses que tiene el Magdeburgo, les viene bien primero el arbitraje de unos paisanos y después el nivel competitivo de la liga alemana, que es muy superior al español. Pero el Barça es el Barça, son 60 minutos, hay que estar concentradísimo y el Magdeburgo va a tener que remar mucho si quiere reeditar la gesta de hace 2 años.
Antes de ir por la leyenda del periodismo, ¿qué ha pasado en Sassenring, Carlos?
Se acaba de caer Maverick Viñales, que estaba teniendo una carrera complicada, estaba detrás de Marc Márquez, estaba decimotercero. Si sales mal y Maverick tiene problemas con las salidas, también creo que lo tiene que trabajar con Aprilia. El caso es que si sales mal en la sprint lo llevas muy, muy claro. Bueno, pues se ha colado a final de recta, la curva 1, pero por suerte está bien Maverick Viñales. Sigue la carrera con un Jorge Martín que ya tiene 1,8 de ventaja sobre Bagnaia y un Marc Márquez en la undécima posición.
La otra leyenda que va a comentar el Barça Magdeburgo es... Me pongo de pie, y además lo hago en serio. Demetrio Lozano, hola Deme, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estaba viendo tu palmarés y podía estar aquí hasta las 5:15 más o menos si cuento todo lo que has ganado en la cancha y todo lo que te han dado fuera por tus méritos en la cancha. Pero vamos, es de esa generación que nos hizo campeones del mundo, 2 Copas de Europa con el Barça, 2 IHF con el Kiel, 2 Ligas Asobal con el Barça, 1 Bundesliga, 2 Copas del Rey, campeón del mundo con España, 3 bronces olímpicos, 4 platas europeas. Vamos, que algo de esto yo creo que sabes. 47 años.
Sí, algo sabemos.
47 años, 3 más que yo tienes y te conserva fenomenal. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, un espectáculo, ¿no? Va a ser tanto el partido, bueno, las semifinales, que van a ser grandes partidos, el mejor balonmano que se puede ver en el mundo, sin duda. Y bueno, complicado por el Barça porque Magdeburgo le tiene cogida la medida de los últimos partidos, yo creo que es el peor rival que le podía tocar. Es como enfrentar a unos pequeños con unos grandes, unos pequeños que juegan muy bien, muy rápido y con mucha confianza, contra un gran equipo que es el Barça, que bueno, va por su tercer título consecutivo y no hace falta presentarlo, ¿no?
El partido se ve en el canal 2 de Dazón. El partido ya tiene goles, Malvar.
El partido tiene los primeros goles. Un gol para el Fútbol Club Barcelona. Dícamen, otro gol para el conjunto del Barneburgo. Dilsen atacando el Fútbol Club Barcelona. Lucas Hidre, que se va a meter. ¡Lanza! Ha parado Jensen, el portero del Magdeburgo. Y el Barcelona, que está en esta ocasión más que motivado, porque lo que hemos comentado al principio, la bestia negra del Fútbol Club Barcelona le ha ganado en las dos últimas ediciones de la Superglobe en Arabia y le ha dejado fuera. Atacando el Barcelona con Richardson. Richardson va a lanzar, se va a meter a 7 metros. Tiene que ser un 7 metros. Tarjeta amarilla para el defensor del Magdeburgo. Y será, creo que, Alex Gómez, el hombre de hielo, como yo le llamo, porque casi nunca falla este jugador, el que se va a encargar de lanzar ese 7 metros. Empate a 1 en el marcador, 3:38 del primer tiempo. Cambio en la portería del conjunto del Magdeburgo. Sale Porner, el portero suplente. Ahí está Alex Gómez, se pone bajo los palos el canferbero alemán. Alex Gómez con su brazo izquierdo, arma, va a lanzar. ¡Gol! ¡Gol de 7 metros! Barcelona 2, Magdeburgo 1, 3:46 del primer tiempo.
Ahora nos quedamos allí, pero antes estamos en las dos últimas vueltas. Sassenring, carrera del sprint, MotoGP, Carlos Miguel.
Estamos viendo una batalla muy bonita por la cuarta posición entre Marin Ebrard, Bindir y también Johan Zarco. Va por el interior Zarco, va a intentar la frenada. De momento aguanta Binder con la KTM. Jorge Martín le saca 3 décimas por vuelta a Pecco Bagnaia. Qué buena pinta tiene para la carrera larga. Lo que pasa es que Jorge sale retrasado, salía en la sexta posición, pero si tiene una buena carrera mañana, o sea, con este ritmo, yo creo que también en el Gran Premio de mañana lo puede bordar. Ahora mismo la diferencia ya es de más de 2 segundos, 2,2 segundos sobre Bagnaia. Puede ganar la carrera porque está entrando en la última vuelta. Detrás vemos cómo está Miller, Marini, Binder, Zarco, ese trío que está intentando ganar plaza e ir hacia adelante. Alex Márquez en la octava posición, Bastianini en la novena, Alex Espargaró en la décima, Marc Márquez en la undécima. Ya ha acabado su pérdida de posición, pero esto tiene que hacer alertar las cosas y despertar conciencias en Honda Japón, que ese no es el lugar donde tiene que estar o donde puede estar el equipo más laureado de la máxima categoría del motociclismo. Martinator lo está abordando, le va a arrancar 2 puntitos en el campeonato a Pecco Bagnaia. Qué bonito es tener a un español, a un madrileño luchando por el título en esa batidora incansable de grandes talentos que es el motociclismo español. Aguanta de momento en esa cuarta posición Marini sobre Binder y Zarco. Le mete la moto, se tocan, se ha tocado Zarco y ha pasado por lo penal y ha mandado a Marini a esparragar. Le ha enseñado que hay unas cosas más o menos verdes, están un poco secas la verdad el campo. Le ha enseñado las escapatorias, así que Martín va a ganar. Vamos a ver las últimas, la evolución, cómo entra en meta. Ahí está, entra en caballito. Triunfo de Jorge Martín por delante de Pecco Bagnaia. Miller cierra este podio en la carrera al sprint y en la batalla por esa cuarta plaza, al final el que ha entrado es Marini por delante de Johan Zarco. Binder, Bezzecchi, Alex Márquez, Alex Espargaró, que al final ha terminado noveno, buen final de Alex, décimo Bastianini y un décimo y muy decepcionado Marc Márquez.
Pues así ha ido esta carrera al sprint. Mientras nos echas las cuentas, Carlos, de cómo queda la clasificación del Mundial sumando los puntos de hoy, otro pasito por Colonia, Malvar.
El Barcelona que se pone una arriba, Barcelona 3, Magdeburgo 2, balón para el Magdeburgo, 6:15 de este primer tiempo. El Barcelona con mucha velocidad, imprimiendo ritmo, que es lo que le va al equipo de Antonio Carlos Ortega, balón para el Magdeburgo.
Juan Carlos y Debe, habláis cuando queráis, ¿eh? Cuando tengáis algo que comentarle a los oyentes de COPE sobre lo que se está viendo sobre la pista azul de Colonia, pues nos decís, pues, lo que queráis.
De momento, Eric, que se están empezando a conocer los dos equipos, que está adelantada la defensa del Barça, algo que a mí no me disgusta, porque los jugadores van a llegar ya tocados a 9 metros, los jugadores del Magdeburgo, y que el Barcelona está generando por el centro una tremenda superioridad en el lanzamiento.
Dime, dime.
Con Engesan y de Imem.
Dime que no cierres, Malvar, que si no parece que se corta, vale. Y nos asustamos. ¿Qué añades, Demetrio?
Bueno, que nuestros porteros también han tocado balones ya, ¿no? Que es importante, ¿no? Que Vincent, el portero danés del Barça, ya haya cogido 2 balones y ya haya empezado puesto en esta semifinal, pues es muy importante, ¿no? Porque los porteros siempre tienen la voz en los resultados finales y las dos porterías, pues la que se imponga va a ser la mejor. Ahora tercer balón que ha cogido consecutivo, con lo cual eso es muy importante y va quitando la moral al ataque.
¿Has echado las cuentas y te vas a comer, Carlos Miquel, que sé que te gusta narrar en ayunas?
Me gusta, ¿verdad? Sí que sí. No he comido, efectivamente. Bueno, según mis cuentas, que puede ser que me esté equivocando, ahora mismo lo que nos interesa es que Bañaya es más líder respecto a sus principales rivales, pero sobre todo a Bezzecchi, pero tiene un poquito más cerca a 16 puntos en el campeonato a Jorge Martín. Así que, Jorge, sí, mañana ha pegado otra tajadita. Cuidado, que 16 puntos no es nada, que se juegan muchos puntos. Cada fin de semana son 35, son 37 puntos,
¿sí?,
por gran premio. Y eso hace que Jorge... Mira, estamos viendo la llegada al box de Marc Márquez. Bueno,
pues, no se quita ni el casco, de momento.
No se quita ni el casco, va caliente como una tea, que es normal. A ver luego que nos explica a lo largo de la tarde y te cuento. Y, por cierto, voy a hacer una nota meteorológica. Llueve que no veas en Montreal, digo, para luego, para la segunda parte, para la Fórmula 1. O sea que cuidado, que como no amainé, lo mismo no tenemos ni calificación.
Eso bueno. Es a nuestras 10 de la noche la clasificación y los libres 3 serían, si se puede, a las 6:30.
Eso es.
De nuestra tarde. Pues seguiremos informando. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Nos quedamos con el balonmano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El Barça jugando de ese ocre, champán, cava, vamos a decir, ya que es catalán, dorado. El Magdeburgo de negro, dale Malvar.
El Barcelona que sigue arriba, Nielsen el cancerbero, hola, hola, del Magdeburgo. Decía que Nielsen lleva 4 paradas rápido, el FC Barcelona al contragolpe para Ludovic Fàbregas. Pelota para Dicamen, en 10 metros ya aproximadamente, circulando el balón, Sindrik en el centro, Dicamen, buscando a Richardson. Richardson que se va a meter... Y golpe franco favorable al equipo azulgrana. Será Fàbregas el que pone la pelota en movimiento. Cerra la posición de pivote al centro para Lucas Sindrik, que está en un buen estado de forma después de la Copa de Su Majestad el Rey. Sindrik en el centro para Dicamen. Barcelona moviendo en esa primera línea. Bagni que se va a venir al extremo para hacer el doble pivote. La pelota para Sindrik, Sindrik para Men, Men para Lucas Fàbregas. ¡Gol de Fàbregas! El Barcelona que suma otro tanto. 6-5. 10 minutos de juego de este primer tiempo. Atacando Christiansen por el Magdeburgo. Para Smith. Buscan a su extremo. Y golpe franco para el conjunto alemán.
No es fácil comentar porque creo que hay un delay de unos 10 segundos aproximadamente entre lo que narra Malvar y lo que podemos ir viendo. Pero vamos tirando de profesionalidad.
10 para ti, 50 para otros, por lo menos.
Bueno, otros que lo están viendo de milagro.
Sí, un poco al verlo, un poco todo después de Malvar, pero bueno, importante que Fàbregas, uno de los pivotes más imponentes de la liga, bueno, de la España, de la europea, de la selección francesa, creo que es uno de los jugadores que ha marcado durante los últimos 10 años la diferencia en esa posición y defendiendo en el centro, está imponiendo su ley también, ¿no? Es la que está comprando para que ganar, ya ha avisado que es su última temporada en el Barça, que el año que viene se marcha, y bueno, uno de los jugadores que quiere esta Copa Europa, ¿no?
El partido frenético, ha debido cantar 2 goles Malvar en este ratito de nada que estaba hablando Demetrio.
Bueno, la verdad es que el Barcelona ha perdido un balón de la manera más tonta, yo creo que se le ha escapado a Dicamen, ha recuperado el conjunto alemán, se ha ido en contragolpe, ha marcado el 7º gol, se pone por primera vez por delante el conjunto alemán, Dicamen que quiere rectificar para Fàbregas. Pedían los alemanes la ley de la ventaja, pero era favorable la falta al FC Barcelona. 7-6 decía que el Magdeburgo por primera vez se pone por delante en el marcador. El balón para el Barça. Dicamen que intentará corregir ese error para Richardson. Nuevamente golpe franco. Dura la defensa del conjunto alemán por el centro en ese 6-0. Será Fàbregas el que pondrá la pelota en movimiento para Lucas Sindrik. Intenta zafarse, no puede, obstaculizado una y otra vez por la defensa del conjunto alemán. Buscará el lanzamiento, Sindrik sigue con el balón, va a lanzar, ha parado Jensen, Fàbregas, gol de Fàbregas. Qué bien, qué atento ha estado el jugador del Barcelona, empate a 7, corriendo el conjunto alemán. Busca el lanzamiento para Christiansen, para Smith y golpe franco. Ahora sí, la defensa del Barcelona ha estado contundente. Hay que afinar un poquito más, hay que estar más concentrado, más ayudar la defensa del Barcelona, porque los alemanes son muy, muy rápidos. Empate a 7 en el marcador, 12-25 del primer tiempo.
Están los dos equipos, parece que evitando lo máximo posible el estático, ¿eh?
¿Quieren? Sí, el Magdeburgo está atacando muy despacio, para mi gusto, muy, muy lento, salvo cuando tiene que esperar a que el Barcelona no forme la defensa. Pero una vez que el Barcelona está en el 6-0 o en ese 4-2 raro que está trabajando a veces, el Magdeburgo baja el ritmo y espera a que la defensa del Barça se descoloque. Sin embargo, yo veo al Barcelona en ataque demasiado acelerado, demasiado intentando acabar demasiado pronto jugadas que pueden requerir un par de pases más, ¿eh?
Dale, Malvar.
Barcelona que se pone otra vez con ese empate a 8. Vamos a ver qué pitan los colegiados. 2 minutos de exclusión para Ludovic Fàbregas. Protestando el banquillo del Fútbol Club Barcelona. No está ni mucho menos de acuerdo Ludovic Fàbregas. Empate a 8 en el marcador. 13 minutos del primer tiempo. Por lo tanto, inferioridad numérica del equipo blaugrana. Los próximos 2 minutos. Y seguro que lo van a aprovechar los alemanes. El conjunto del Magdeburgo, un conjunto que ha terminado subcampeón de la Bundesliga. Recordemos que el Kiel ha sido el campeón, Magdeburgo subcampeón de la Bundesliga. Atacando al Magdeburgo, pues con Sastrum, el pivote para Christian de Muscava. Sastrum
pues ha entrado,
invasión de área. Invasión de área del jugador alemán, pelota para el Fútbol Club Barcelona.
¿Qué decíais, Juan Carlos y Demetrio?
No, decía que estábamos viendo ahora la exclusión de Fàbregas. Uf, rigurosa, ¿no? Lo siguiente, ¿eh?
Sí, muy rigurosa. No sé qué le haya tocado en la cara, porque él estaba por delante, la controló perfectamente, no era desequilibrado. Y ellos han intentado jugarla en fly y muy complicada, ¿no? Jugar la superioridad hacia el punto débil y en fly, bastante complicada. Por suerte no la han conseguido. Y bueno, ataque largo del Barça para recuperar el jugador, ¿no? Está bien, yo creo que ese saque rápido de Zimbrich, esos goles hacen mucho, mucho daño en la moral, porque no te da tiempo a hacer los cambios, no te da tiempo a defender. Y meterle ese ritmo no es malo llevar el ritmo a lo físico, porque el banquillo del Barça es de muchísima calidad, ¿no?
Y Kamen que pone otra vez al Barcelona por delante, atacando el conjunto alemán, todavía en inferioridad, 51 segundos. Para que estén todos los jugadores del Fútbol Club Barcelona, Christiansen. Saldrá Sastrum, el pivote del conjunto alemán, Christiansen. Christiansen busca a Sastrum, que está solo, y gol de Sastrum. Se nota esa inferioridad en el Fútbol Club Barcelona, hay que ajustar un poquito más. Sindrich le dice a Antonio Carlos Ortega que hay que ajustar. Antonio Carlos no le ha gustado esta acción. En defensa, 22 segundos para que esté pleno el Fútbol Club Barcelona. Lucas Sindrich mirando el marcador. En el centro para Dikamen. Sindrich levanta las manos. Marca acción de juego para Vane, el extremo. Nuevamente Sindrich. Dikamen llega a Aleix Gómez para ayudar con Thiagos Petrus. Thiagos Petrus para Richardson. Richardson que se va a meter. ¡Y gol!
¡Qué hueco!
De Melvin Richardson. El Barcelona se pone arriba, 9-10.
Sí, esta jugada con paciencia, de ataque casi más largo y al final acabar en una buena acción, en una buena penetración. Importante, ¿no? Importante que los ataques sean un poquito más largos, un poquito más trabajados y que esa continuidad del sitio para el gol, ¿no? Eso, perfecto.
Ojo, Deme, que sale Luis Frade. Yo creo que para apuntalar un poquito más al lateral derecho, a Smith, que está teniendo bastante facilidad para entrar, ¿no?
Tengo un primo jugando a balonmano, yo no lo sé.
Sí, lo tienes ahí, ¿eh? Portugués, Luis Frade.
Bueno, entonces sí, yo creo que sí, para fortalecer ese segundo, porque está haciendo daño, y dar un poco de descanso también, ¿no? Ya la gente, bueno, ya el minuto 15 de la primera parte, empezará a hacer las rotaciones ya, seguramente, para que todo el mundo entre en partido y que todo el mundo esté metido para aportar al equipo, ¿no? Importante que quedan muchos minutos.
Hay que evitar estas segundas opciones.
Sí, paró Nielsen, pero ahí no anduvo lista la defensa del Barcelona. Tablas en el marcador, empate a 10. 16 minutos de juego del primer tiempo para Dikamen, lanzamen para Jensen y balón para el Magdeburgo.
Muy precipitado. Tiene que aplomarse un pelín el Barça, ¿eh?
A lo mejor un poco sí, excesivamente bueno. Nervioso, ¿no? Deme en ataque, debe tener más paciencia, mover más el balón, buscar más el hueco y no tener tanta precipitación.
Sí, pero bueno, es el Barça de la Liga Sobal que gana tan fácil. Tiene tanta superioridad que no necesita atacar mucho más. Entonces, muy pocos partidos o muy pocos equipos le exigen ataques largos y ataques con paciencia y segundas opciones. Normalmente con la primera opción tienen más que suficiente, ¿no? Yo creo que esto es la inercia de esta liga, ¿no? Que comentabais antes también, ¿no? De tener una liga tan poco competitiva le perjudica de cara a estos grandes partidos y grandes títulos.
Gol a la contra del Barça.
Pelota que robó el Barcelona, a la contra, se pone arriba otra vez el Barcelona, no abre hueco para Linson, pero entra el balón llorando rápidamente, no hay que sacar. El Barcelona jugando con esa velocidad que le caracteriza para Dikamen para Sindrik, Sindrik para Leigh, gola que le va a matar, 7 metros y esos son 2 minutos de exclusión.
Hombre.
2 minutos de exclusión, vamos a ver, porque los colegiados, a ver qué están hablando, a ver qué están pensando. Exactamente, 2 minutos de exclusión
para Cristiano. No se puede tocar al extremo en vuelo, es que es clarísimo.
Tocó ahí a Leis Gómez. Ahora la inferioridad es para el conjunto alemán. 12-11, gana el Barcelona. 17 minutos del primer tiempo y balón para el conjunto alemán.
El toque es abajo, es de pies, no es arriba.
Sí, sí, sí. Le mete el pie y eso es muy peligroso porque al batir el jugador que va a saltar puede destrozarse el tobillo, ¿no? Le pisa poco por suerte y no se estabiliza, pero es muy peligroso. Se resbala un poco, es peligroso ahí romperse el pie, fácil, ¿no? Pero bueno, Aleix ya es un tío duro.
Se siguen produciendo los cambios, sale Jan Black, el esloveno, para jugar más ese 5 contra 1 avanzado, presionando a la zona central del Magdeburgo para que no pueda circular bien el balón. Smith que se va a meter, Smith que va a lanzar, golpe franco, favorable a los alemanes. Y yo creo que hay que aprovechar de estos 2 minutos de inferioridad para presionar, para robar. Y creo que Jack Black es un hombre que le viene fenomenal a Antonio Carlos Ortega para esa función.
Sí, exacto, exacto. Lo hace muy bien porque es muy profundo. Ahora mismo han vaciado portería a Magdeburg para poder atacar largo. Pero es importante que esa recuperación facilite el gol ofensivo, aunque rápido en una ofensiva con portería vacía. La alternativa del 5-1 a los equipos alemanes siempre se les atasca mucho. Seguro que lo han preparado y seguro que esta alternativa le da beneficio, pero no tanto. Pero es verdad que el 5-1 hace mucho daño, ¿no? Y si lo hacen bien, perfecto.
Vamos a ver, lanzamiento, gol ahora de Richardson. Melvin Richardson pone 2 arriba al Barcelona. Un Barcelona que ha aprovechado el lanzamiento que salió fuera por la portería de Nielsen, por la portería del conjunto blaugrana. Todavía en inferioridad el conjunto alemán, 38 segundos para que los alemanes estén al completo. Jan Black ahí presionando. Damar se apoya en su compañero Christiansson. Damar, lanzamiento fuera. Vamos a ver, han parado los colegiados. El colegiado le dice a uno de los irlandeses, concretamente Eliansson, le dice al alemán que no, que cuando él pita que tiene que parar. Balón para los alemanes. Van a pitar los colegiados. Damar apoyándose en Christiansson. Damar. Nuevamente Christiansson, el 5-1 del Barcelona presionando, Damar para Smith. Smith es bien placado por la defensa del Barcelona. Siguen pasando los segundos, 2 arriba el Barcelona. 11, 13, 19 minutos del primer tiempo. Damar, lanza Damar, para, fenomenal. El cancerbero del FC Barcelona. Vamos a ver qué es lo que pitan ahora. Vamos a ver qué es lo que pitan ahora los colegiados. Repito que son los irlandeses. Eliansson y Paulsson están dialogando.
Están los banquillos muy pesados, ¿eh? Los
ojo, dos. Es que dice que había pedido tiempo muerto. Eso es lo que dice el entrenador del conjunto alemán.
Y creo que
sí, se ha visto,
sí. Está
se ha visto en la portería, que la portería se ponía roja justo en el momento que ponen el tiempo. Sí. En las dos porterías se enciende la luz roja y justo sí que ha sido previo al lanzamiento. Previo a que el lanzamiento llegara a la portería, se ha puesto la luz roja, ¿no? Con lo cual el tiempo muerto sí que...
Creo, Deme, que han pedido tiempo por miedo a que les levantaran la mano de pasivo, porque...
Sí, sí, eso seguro, sí, sí. ¿Seguro? Siempre se intenta alargar el ataque. Estaban con la portería vacía, a punto de recuperar al jugador. Ya llevaban 2 golpes francos, se les iba a atascar y es el momento de pedir el tiempo muerto. O sea, claro, ahora tienes otra opción para poder meter gol y seguramente ya metan a su portero en portería para no arriesgar la contra fácil, ¿no? Pero lo ha hecho muy bien porque, bueno, lo ha hecho muy bien porque la ha parado Linse, pero si hubiera sido gol, pues hubiera sido también tiempo muerto y hubiera anulado el gol de su propio equipo, ¿no? Lo cual, bueno, siempre juegan con eso. Están ahí, muchas veces el entrenador está a 20 centímetros de la mesa con la tarjeta de tiempo muerto preparada para ponerla en la mesa, ¿no?
La tarjeta pues, no, ahora es un pulsador, ¿no?
Sí, bueno, pulsador, sí, el pulsador, sí. Exacto. El pulsador, están ahí como si fuera un jugador de ajedrez, sí. Para darle justo el momento para aprovechar al máximo ese ataque, ¿no? Ahora preparan jugada y tres pases parece que han dicho los árbitros.
Sí, con bueno, el brazo arriba. Ahí está Smith, lanza gol. Gol de Smith. Vale,
jugada completa.
Que recorta, sí. La diferencia. 12-13.
Jugada completa, les ha salido bien. Sí, sí, les ha salido muy bien y han apurado esa exclusión muy bien y con ese gol importante, ¿no? Ahí, importante ahí para no irse en el marcador, sí, sí.
Ahí le ha roto la cintura a Richardson, ¿eh?
Yo veo el Barça.
El uno contra uno, sí. Sí, sí. El uno contra uno del hangar es muy bueno, muy sí. Bueno. Este chico en distancias cortas, muy bueno.
Pero yo veo al Barça menos metido en el partido que Magdeburg. Está un pelín
más nervioso, ¿no?
No sé, como si estuviera muy confiante de lo que es capaz de hacer. Pero lo veo un pasito por detrás en intensidad.
Sí, puede ser.
Bueno, pero la intensidad se convierte rápido en sobreexcitación, ¿eh? Igual está intentando jugar con eso también el Barça. Está un pelín más obligado a lo mejor el Magdeburg, ¿no?
Con Richardson se va a meter. ¡Gol de Richardson! Otra vez el Barcelona que se pone dos arriba. El Magdeburgo por mediación de Christiansen al centro. La pelota que casi la pierde ante la presión de Luis Frade. Bentiat para Smith en el lateral derecho. Damark en el centro. Christiansen a la izquierda. Han cambiado de pivote los alemanes. Salara Bergerdam. Lanzamiento para Nielsen. Balón para el extremo alemán, que ha recuperado el balón. Nuevamente el conjunto germano es el que tiene la posesión del balón. Recordemos, dos arriba el FC Barcelona. O'Sullivan para el pivote Bergerdal. Y 7 metros favorable a los alemanes.
Está en 6 de 18 Nielsen, está bien, ¿eh? El portero no está mal.
Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí.
Pero mucha segunda opción para ellos.
Eso es verdad.
Bueno, pues vamos a ver.
Será que los rebotes...
Y eso puede ser un síntoma de lo que decía antes, de estar un pelín por detrás en intensidad.
Va a lanzar Smith. Sí. Nielsen bajó los palos, lanza Smith. Y tocó Nielsen, pero entró el balón. 13-14, 21 minutos del primer tiempo, 9 para llegar al descanso. Atacando el Barcelona, Wagner en el extremo izquierdo con Richardson, Melvin, Lucas Sindrick, el director de orquesta en el día de hoy del FC Barcelona. Se está preparando para salir Carlos Bogar, el sueco que fue elegido mejor jugador de Suecia el pasado año. Vane con Dikamen, Sindrick en el centro, Dikamen para Richardson, se eleva, es agarrado, nuevamente Sindrick se va a meter, se apoyará en Aleix, la defensa germana que ha conseguido parar este ataque del Barcelona. Hay que mover mucho más el balón. Frade con Dikamen va a lanzar para Sindrick. Sindrick está dentro. Han cambiado los alemanes también la portería, todo hay que decirlo. Se marchó Jensen, ha salido Porter. Sigue el Barcelona con el balón. Frade, Sindrick se interna. Le roban el balón al Barcelona. Se va solo el extremo, va a lanzar. ¡Gol! De Mertens, que pone las tablas en el marcador. El Barcelona ha perdido esa ventaja de 2 goles de diferencia que tenía a 8 minutos para llegar al descanso.
Ellos están planteando, Juan Carlos Deme, una batalla de cuerpo a cuerpo, tocando mucho, dejando huella sí. En cada balón, en cada encuentro, en cada golpe franco.
Y además ahí...
Y el Barça no está yendo a esa batalla.
Hay una variación en el sistema de defensa del equipo alemán, y es que ahora saltan dos jugadores del Magdeburgo a Mem y a Sindrich. Entonces eso colapsa un poquito la circulación y sobre todo aleja a estos dos jugadores de la zona de 9 metros. Les está dando resultado y yo creo que el Barcelona todavía no lo ha leído bien.
Sí, es de extrañar. Es de extrañar que no haya esa fluidez, ¿no? Necesaria, ¿no? Que Sindrich no lo vea, ¿no? Que diga, bueno, me haga una circulación larga y busque esa continuidad necesaria, ¿no? Para llegar a zonas hábiles de lanzamiento.
Atacando el conjunto alemán, 7 minutos para llegar al descanso, tablas en el marcador, empate a 14, se sienta Sindrick, el Barcelona ha vuelto a ese 6-0, Christiansen para Dangar, Christiansen, ha tocado Nielsen, Pelota otra vez para el conjunto alemán. Werder Gall. Para Christiansson. Damgar. Christiansson en el centro. Va a lanzar para Nielsen. Ese balón es para el Barcelona. No podéis perderlo. Porque sería lo que nos pasó antes exactamente. Vamos, Richardson. Con Dikamen. Dikamen para Maku, que ha salido. Lanza Maku. ¡Gol de Maku! El esloveno. El chaval joven. Que está llamado a ser una gran estrella del balonmano. Es el que va a tomar las riendas de la dirección del FC Barcelona. Ataca el Magdeburgo. Christiansson. En la lateral izquierdo, tranquilizando para Smith. Es el auténtico motor en esa primera línea del conjunto germano. Para Christensen otra vez en el centro del Barcelona, que se pone uno arriba, 14-15, a 6 minutos para llegar al descanso. Dangar para Christensen, lanza para Nielsen, y 7 metros. ¿Cómo les está ganando? ¿Cómo les están ganando los alemanes esos rechazos a los jugadores del Barcelona? Y es que le está matando Demetrio.
Sí, 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 ya ha ocurrido varias veces y un poquito lo que comentáis, ¿no? De notar que no hay esa intensidad necesaria para tirarse de cabeza por cada rebote, ¿no? Que cada rebote siempre sea el equipo defensor. Pero bueno, están ahí, ¿no? El partido muy igualado, con mucha intensidad. Igual el Barça le queda ese punch más para sacar el partido adelante. Y bueno, importante que la portería siga funcionando, ¿no? Las porterías al final, cuando se calientan, pues da gusto la cantidad de balones que ofrece el equipo para ganar el partido, ¿no?
Ha salido Karls Bogar, ha vuelto a salir también Ludovic Fabregas con Dikamen. Dikamen para Makuk. Makuk se mete, lanza, gol de Makuk. Y esos son 2 minutos de exclusión que se lo van a comer los colegiados. Vamos a ver, pero tenían que excluir a un jugador alemán. El Barça se pone otra vez arriba. A 4 minutos 40 segundos para llegar al descanso. 16 Barcelona, 15 Magdeburgo. Y los colegiados, como digo, se han comido esa exclusión de 2 minutos del jugador alemán. Pero bueno, los irlandeses que no están siendo hoy, pues yo diría que muy, muy perfeccionistas. Se están comiendo alguna que otra cosa. El Barcelona que vuelve con Jan Black. A ese, sí, efectivamente, me he equivocado. Dos minutos al final se lo han dado al Barcelona, a Werder Gall, el jugador pivote del Magdeburgo, que se va al banquillo. O el Barcelona con ese 5-1. Christiansson, hay que apurar mucho más, 7 metros, hay que apurar mucho más la defensa, porque están llegando con muchísima facilidad los alemanes a los 6 metros.
Sí, ahora con la portería vacía han jugado. Sí, han jugado 6 contra 6 con portería vacía y con el 1 contra 1 que tienen y con ese 5-1 que deja un poquito más de espacio. Pues hay dificultades, ¿no? Para los jugadores grandes defender ese uno contra uno.
Pelota para el Magdeburgo. Christiansson. Smith. Smith con el balón. Va a buscar a Christiansson para ese lanzamiento de 9 metros. Vuelve Smith, que se ha conseguido colgar a la posición de central. Smith se mete. Y balón para el Barcelona. Vamos, Alex. Con Bane. Bane es Alex. Atacando el Barcelona con tranquilidad. Paran para organizarse. A 4 minutos para llegar al descanso.
Estamos sale Maku. 6 contra 6, ¿no?
Sí.
No, sí, 6, 6 contra 6, ha habido exclusión del Barça también, sí, sí.
Sí, vamos a ver porque...
A Jank, creo.
Estamos aquí
a Jank
detrás,
en la ayuda del 5-1.
Estamos
sí, sí.
Aquí detrás de los banquillos ubicados y hay algunas veces que no vemos bien, bueno, porque
salta,
se
levantan
los jugadores de un sitio y del otro.
Para eso te echamos un cable, Malvá.
Sí, pero me tengo que subir encima de la silla, ya sabéis que mi estatura para que estemos bien, pero nada más.
Hay un delay de 23 segundos entre una exclusión y otra.
Sí, madre mía. Luis, tú preparado para saltar. Luis, tú saltar al banquillo. Preparado.
Sí, sí, yo me voy a poner con Guti en el banquillo aquí, con el médico.
Seguro que encantado Guti de hacerte sitio ahí a su lado.
Seguro, seguro, seguro. Pues sí, sí, ahí los colegiados están hablando con la mesa. El técnico del Magdeburgo. A 4 minutos para el descanso. Sigue ganando el Barcelona 16-15. Balón para ponerse a 2. A ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que quieren
mal cambio,
ver.
Puede ser un mal cambio.
Puede ser un mal cambio, puede ser, pero, sí. Pero de momento no está aclarado. El caso es que se reanuda el juego. Karls Bogar con Maku Dikamen presionando la defensa del conjunto alemán. Sigue Karls Bogar, Dikamen, Maku, que se va a meter, que va a lanzar. Es interceptado por la defensa alemana. A mover otra vez el balón. Maku. Karls Bogar, nuevamente Maku, Buscará el pivote, no, va a lanzar Macu. Y ahora pitan los colegios, vamos a ver qué es lo que pitan.
Golpe, ¿no?
Parece que tres pases le quedan al Barcelona. Habrá que lanzar. Kalsbogar con Macu. Macu que se va a meter, que va a lanzar. Y nuevamente golpe franco para el FC Barcelona. Brazo arriba, de pasivo, Kalsbogar. Será Macu el que va a lanzar. Ahí está Macu. Está defendiendo dentro, hermano. ¿Qué es lo que pida? Es lo que pide el Barcelona. Otra vez balón para el Barcelona. Lanza Macu. ¡Gol de Macu! Eso es un gol de pillo. Un gol de
vuelta,
artista, ¿eh?
A la media vuelta.
Esto es como dice Eri, esto es como dice nuestro amigo Manolo Lama. Niños, estos palistos, ¿eh?
Amigo será tuyo.
Por lo menos ya, compañero, ¿verdad?
Eso sí.
Es que en cuanto acaba la temporada empiezan a salir las verdades.
Y ya no tengo miedo, ya. Llevo unos años ya.
15-17. El lanzamiento al palo de los alemanes. Vamos a ver si el Barcelona se pone de tres. Recupera Dikamen. Es el momento clave de este primer tiempo para irse de tres el Barcelona. Estamos a 2:20 para llegar al descanso. Nielsen, que se sienta en el banquillo atacando al Barcelona, apurando. Ahora vuelve a salir Nielsen. Prefiere Antonio Carlos Ortega ese 6 contra 6 y no jugársela con el 7 contra 6. Me parece inteligente para que no haya un contragolpe rápido de los alemanes. Kalsbogar con Dikamen. Dikamen para Macu. Macu nuevamente para Kalsbogar, ahora en el lateral derecho. Macu, el joven esloveno, intentaba buscar a su compañero Ludovic Fabregas. Es golpe franco favorable al conjunto catalán. Siguen pasando los segundos, dos arriba el Barcelona. Dikamen, ahora para Kalsbogar. Dikamen, gol de Dikamen. Tres arriba el Barcelona. 1:30 para llegar al descanso.
Importantísimo.
Christiansen para Smith, que se revuelve. Y balón para los alemanes, que protestan porque no han aplicado la ley de la ventaja.
Están... Poco estamos hablando del nivel defensivo del jugador especialista del Magdeburgo, el polaco número 3. No hace prisioneros y es en las películas de acción el primer muerto de los buenos. Porque se sacrifica para todo. Choca contra todos, va al suelo, se pega de frente. Sí, es tremendo cómo defiende este tío.
Y además acude
el
con una
lanzamiento al palo.
Sí.
El lanzamiento al palo de los alemanes rota, y 7 metros, porque dicen los colegiados que estaban defendiendo dentro. Vamos a ver por qué es posible que se produce el cambio. Sí, se produce el cambio. Se sienta Nielsen y sale Gonzalo Pérez de Vargas. El jugador que es pretendido del Barcelona por el Kiel alemán de cara a los próximos años. Vamos a ver si Gonzalo consigue parar este lanzamiento. Smith. Con el brazo izquierdo, los colegiados van a pitar. Lanza Smith. ¡Vamos, Gonza! ¡Y gol de Alemán! Conjunto alemán del Magdeburgo, que reduce la diferencia. 2 arriba el Barcelona. Entramos en los últimos 33 segundos de este primer tiempo.
Venga, un buen ataque y gol, va.
Importante sería que el Barcelona se fuera 3 arriba. El balón para Kalsbogar. Apoyándose en Bane. En el centro Macu, Dikamen, a Jang. Ayuda un poquito, sigue moviéndolo y tiempo muerto, muy inteligente, a falta de prácticamente
18
segundos, tiempo muerto solicitado por Antonio Carlos Ortega.
Un tiempo muerto para hacer un buen ataque, que no haya opción de contra ni mucho menos, que sería súper doloroso, y mantener este botín que es muy bueno. Es que una renta de 2 goles a este nivel, con esta presión, con esta tensión y con este equipo, es mucha renta, mucha renta.
Y sobre todo teniendo en cuenta que los partidos con tan poco margen en el marcador, en este caso 2-3 goles, no suelen irse a marcadores tan altos. Estamos en una proyección de 35-40 al final del partido, y es una semifinal de Champions, no se ve mucho, ¿eh?
Dime una curiosidad que tengo. Cuando se hacen estos tiempos muertos, se prepara una jugada, etcétera, etcétera, ¿qué porcentaje suele salir? Porque luego no sale nada.
buena pregunta. Bueno, depende. Todo esto se tiene que preparar, ¿no? Tiene que estar muy preparado, últimos segundos, para ver qué jugadas especiales se pueden hacer. Como veis, Antonio Carlos no ha utilizado la pizarra, simplemente habrá dicho, vamos a hacer la 3 por la izquierda, 3 por la derecha, una que haya funcionado durante esta primera parte, que dé confianza, y sobre todo que se produzca en los últimos segundos, ¿no? Que no dé nunca opción a la contra del equipo del equipo contrario que te pueda meter gol y que te pueda salir mal, ¿no? Que la acción sea en los últimos 3 segundos. ¿Y qué porcentaje sale bien? Bueno, pues ahora yo creo que no ha tirado de pizarra para no gastar esas jugadas especiales, porque pues puede quedar mucho partido, incluso la final de mañana. Y bueno, yo una jugada larga, ¿no? Porque son casi 15 segundos, 17 segundos, a ver qué pasa.
Bueno, pues la jugada evidentemente no salió como era de esperar. Nos vamos al descanso. Barcelona 18, Magdeburgo 16, 2 goles arriba para el Fútbol Club Barcelona, actual bicampeón de la Champions League.
18-16, más 2 para el Fútbol Club Barcelona, que enseguida resumimos.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Swilling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Resumen de esta primera mitad en Colonia, Magdeburgo 16, Barça 18, que estamos contando la sintonía de tiempo de juego con la voz del balonmano en la radio española, Luis Malvar, con Juan Carlos Amón, nuestro compañero en Valladolid, que es otro de los grandes pilares de Rosca Cope, del podcast de balonmano de cope.es, que está ahí para escuchar siempre. Lleváis un porrón de ellos ya, ¿no, Malvar?
Llevamos desde el año 2011, llevamos 480 programas.
Ahí en cope.es tienen de todo, tienen los programas de podcast y tienen todo lo que sale en la antena, bien troceadito, por horas, por goles. O sea que si quieren, en cope.es, en nuestro podcast, pueden acceder a todo. Y con Demetrio Lozano, leyenda del balonmano nacional, que nos está acompañando hoy en los comentarios. Numéricamente estoy echándole un vistazo a la página oficial de la Liga de Campeones de la HF y todo apunta a Barça. Y el marcador, que es lo más importante, también apunta a Barça. Pero creo que el Barça podría llevar algo más si hubiera terminado más jugadas, que ha encontrado el hueco, la manera, el sitio, muy en la parte final de esta primera mitad. Date cuenta que hay un dato que siempre es muy importante, que es el porcentaje de los porteros. Un 25 tiene Porner, un 14 tiene Jensen, por un 34 que tiene Nielsen, el portero del Barça. O sea que en portería también está ganando el Barça, pero falta concretar un poco más eso. Y si no entramos en el cuerpo a cuerpo, por lo menos saber cómo escaparnos del cuerpo a cuerpo, que es lo que parece que están planteando los alemanes, Demetrio.
Sí, 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 muy bien resumido, ¿no? Esos 2 goles son el producto de las paradas, más de ese porcentaje mayor de paradas de nuestro portero, del portero del Barça, de Nielsen, que de acierto en el propio juego, ¿no? En el propio juego hay mucha igualdad, las exclusiones, los árbitros se han ido repartiendo y eso lleva a que el partido no se vaya. 2 goles son muy pocos, aunque bueno, está bien porque al final el Barça se está imponiendo, pero 2 goles, si ahora saca Magdeburg, mete gol, ya está en partido otra vez, o sea que son muchos minutos. Yo creo que al Barça le queda ese plus más de pisar el acelerador para sacar rápido de centro y para poder imponerse pues en esa defensa un poquito más agresiva y esos rebotes que han dado la segunda opción al equipo alemán y no despistarse, sobre todo que no haya ninguna laguna en el juego para que no haya ni muchas exclusiones ni muchos errores, para que estén en el partido continuamente y llegar esos 5 últimos minutos pues con esta ventaja para poder jugar con ella y tener opciones de ganar el partido, ¿no?
Pues es un milagro que yo sepa de balonmano, aunque bien es cierto que el primer deporte profesional que yo fui a ver a una cancha fue un partido del Lajisa Naranco. Estoy hablando del año...
¿Lajisa?
Sí, del año 88-89. Sí, sí, sí. Luego fue el Cero Calorías, luego se convirtió en el balonmano Oviedo, luego desapareció, ahora es Base Oviedo. Y ahí estábamos en el Palacio de los Deportes viendo balonmano con papá, que le gustaba mucho el balonmano. Y bueno, y le gusta. Porque, bueno, la qué verdad bueno, que mi padre bueno. Se lo come todo lo que le echen por la televisión y te diría que sabe hasta de casi todo. Juan Carlos, ¿tú qué dices?
Pues estoy muy de acuerdo en todo, absolutamente, con Demetrio. Y simplemente añadir un detallín. Y es que estamos hablando de una final a 4. Lo decía en la presentación. Es un sistema precioso para el aficionado. Magnífico para montar un fin de fiesta en un deporte en una temporada, pero tremendamente injusto y exigente para los equipos que la disputan. Ahora quedan 30 minutos. Hay un equipo de estos dos a los que le quedan 30 minutos de temporada y hay que manejar también el factor mental. El Barcelona, en una situación que se suele decidir por detalles, yo creo que ha dejado en su debe uno muy gordo y es las segundas opciones después de parada de Nielsen a los jugadores de Magdeburgo. Yo creo que corrigiendo ese detalle, estando más espabilados, un poquito más metidos, el rechace de tu portero se puede conseguir abrir ese hueco que se está resistiendo. Me parece un marcador muy alto para una semifinal de Champions, casi 18 goles en un primer tiempo, me parece muchos goles. Y me parece que el Barcelona, si sabe manejar la ansiedad que van a generar estos 30 minutos, cuando el que va por detrás vea que no llega, que no llega, que se le acaba la temporada, que no hay partido de vuelta, que no hay segunda vuelta para enmendar las cosas, es decir, que esto o se arregla o se estropea en media hora, a mí me parece que esos son los detalles que tiene que manejar el Barcelona. Segundas opciones y fortaleza mental.
A tres filas de la cancha, está narrándolo Luis Malvar. ¿Añades algo, Luis?
Sí, os tengo que comentar, ya sabéis que yo tengo mis pajaritos, mis amigos, que me cuentan cosas después de tantos años en el mundo del balonmano. El Barcelona tiene una presión, no solamente lo que habéis dicho, tiene una presión más.
El futuro.
Sí, es el futuro. El Barcelona, y no me gustaría decirlo nunca, sabe y es consciente que posiblemente sea la última Final Four que va a jugar en los próximos años, con ese recorte de presupuesto, con esa marcha de jugadores como Fàbregas, como posiblemente Sindrić, que en el pivote va a estar pues muy desasistido. Y esa presión posiblemente se le tiene que sumar a lo que estabais contando. El Barcelona es consciente que puede hacer una machada, que meterse mañana en la final, ya no digo nada, si se gana la tercera Champions League consecutiva, pero insisto, son conscientes que en algún tiempo es posiblemente su última Final Four aquí en Colonia.
Sí, es una guerra fratricida entre secciones. Es cargarte de razones para que los recortes te afecten menos a ti y más a otras. Que es lo que tiene que pasar en el Barça. Es que tiene que pasar, no puede ser de otra manera. Son todos secciones campeonas y eso cuesta un dinero. No es el dinero del fútbol, obviamente, ni del baloncesto, pero es que todo suma. Y al final el Barça, sobre todo, es un club de fútbol, luego de baloncesto, pero es que es más que un club. Y a las secciones hay que cuidarlas, y va a ser una teoría de vasos comunicantes muy curiosa la que va a tener que llevar a cabo la directiva de Fútbol Club Barcelona con sus secciones profesionales para no perder el lustre, todo el lustre que ha ganado el Barça durante todos estos años, por no decirte que durante este siglo.
Y espérate, Eric, que no se confirme, están en negociaciones, yo espero que no, por el bien del Barcelona, la marcha de Gonzalo Pérez de Vargas, que lo comentábamos antes, al conjunto alemán del Kiel. El Kiel tiene, no te voy a decir dinero por castigo, pero los alemanes, para que le paguen medio millón de euros de sueldo, no hay que correr mucho, ¿eh?
Mensajes de los oyentes durante esta primera hora ya cumplida de Tiempo de Juego. Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, Tiempo de Juego Cope, y el WhatsApp y Telegram, Davidín.
677-580-461. Por fin no escucho la palabra Kylian Mbappé en un programa deportivo. Gracias por hacerme feliz, señores. Yo estoy con Amón. Este Barça se está afiando y creo que está dejando todo para el final. Luis Malvar ha llamado hermano al árbitro, pero al ama le dice amigo. Espero que no haya rencillas, decía un oyente en modo coña. Y una última oyente dice, ¿pero os vais de vacaciones algún día, pesaditos? Me monto en el coche y hay deporte cuando mi marido me dijo que ya había terminado la temporada. Iros a la playa ya, majetes.
En teoría, en fin de semana vamos a estar dando bastante barrila y quitando una semana que a lo mejor se queda un poquito más blanca, luego ya viene el Tour de Francia. Y el pesado voy a ser yo, o sea que ya voy pidiendo disculpas de antemano.
A lo mejor
ya
acabamos de perder a una oyente ahora mismo.
Y todo el equipo. Bueno, ya volverá, si al final vuelven todos. Nada, mucho blu, 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 pero luego vuelven todos. Os tomáis un buchito de agua, Juan Carlos, Deme, Luis Malvar, y estamos con la segunda mitad. Ahora buscamos la última hora de la selección española en Rotterdam.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Mañana, 9:45 de la noche, la final de la Liga de Naciones entre España y Croacia. Ya están en Rotterdam, después de haber estado en Enschede, su puerto y sus cosas, Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Muy buenas.
Estás más de Erasmus que nadie, porque de ahí era Erasmus, de Rotterdam.
Sí, correcto. y Royston Drenthe también. Aquí salió.
Dos históricos, ¿no? Cada uno en lo suyo.
Erasmus y Drenthe, exactamente.
Bueno, hoy ha sido la rueda de prensa ya. El entrenamiento es por la tarde en la Ciudad Deportiva del Feyenoord, si no estoy mal informado, que habrá que ver cómo están los tocados y, bueno, el que venía tocado, que es del Olmo, y luego los que acabaron el partido un poco más justos, ¿no?, del otro día.
Sí, en principio yo creo que van a estar todos. Olmo incluso el otro día, si hubiera habido prórroga, hubiera podido disputar unos minutos, según nos contaban, pero al final fue reservado con esas molestias en el abductor y va a estar disponible. No creo que sea titular en la final contra Croacia, pero yo creo que sí va a tener minutos. Los otros dos, Rodrigo Moreno, molestias en la planta del pie derecho, Alba acabó algo acalambrado, pero como te digo, van a estar todos para la final. No ha querido confirmar Luis de la Fuente en su rueda de prensa cuántos cambios va a haber. Recordemos que lleva tres partidos y que entre uno y otro ha habido 8 variaciones, aunque yo creo que mañana va a haber pocas, 2 o 3. Dice que no se rota además por capricho. Un Luis de la Fuente que aspira a conseguir su primer título en el banquillo nacional, que resalta que ve a su equipo físicamente muy bien preparado. Ojo, porque los croatas, de las 7 últimas prórrogas que han jugado, han pasado en 6, en una precisamente le ganó España. Y a ver qué pasa. Mañana ha hablado Rodri Hernández, flamante ganador de 3 títulos con el City. Dice que Busquets ha sido el mejor de la historia, pero que él también quiere hacer su historia y su camino. Y como digo, un seleccionador que aspira a levantar su primera copa, que dice que esto de los títulos es barniz, que él también se queda con el trabajo y que vea así el partido mañana ante Croacia.
Evidentemente lo que da reconocimiento, sí, incuestionablemente son los títulos. Pero yo creo que, y llámame romántico, yo creo que lo más importante es el trabajo previo a la consecución de los títulos. El título al final cabo es el barniz. En cualquier caso, es una final muy igualada con dos grandísimos equipos. Si estamos aquí es porque hasta ahora hemos demostrado que hoy somos los dos mejores equipos de Europa.
Barniz, pero que me den barniz. Déjate de líos, que yo esto de la Liga de Naciones creo que es un título que no pone mucho a la gente, pero que va a tener mucho valor en el futuro, porque creo que esta competición puede acabar teniendo solera. Entonces, uno acabará viendo el principio del palmarés y verá España, no sé qué. Entonces, creo que es mucho más importante de lo que ahora pensamos.
Claro, es pintona, ¿eh? Para llegar aquí hay que recorrer un cierto camino, son 7 partidos. Recordemos que esta es la tercera edición, la primera la ganó Portugal, la segunda Francia, fuimos finalistas, y veremos a ver qué pasa en esta tercera contra la Croacia de Luka Modric. Ha dicho Rodri eso, que hay que empezar a construir una mentalidad ganadora, y que la mejor forma sería ganar mañana este título, que también se festejaría. Todavía no se han detallado cuáles serían esos festejos en Madrid el próximo lunes, porque el equipo va a dormir aquí en Países Bajos el domingo, pero bueno, que celebrarse se va a celebrar. Se celebraría.
Luego conectamos contigo y nos cuentas si pasa algo en el entrenamiento. Gracias, Miguelito, da recuerdos por ahí.
Gracias, a Erasmus, adiós.
La Desco, y volvemos a Colonia para la segunda mitad del Barça 18, Magdeburgo 16.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pipas son naturales, un snack completo y sencillo, de los campos más sostenibles. Me haría hasta un bocadillo.
Lo que dice la canción es verdad, pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol, porque tú ya lo sabes. Normalicemos lo natural.
Arroba quiero mis pipas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Tiempo de juego. Tiempo de juego, Cadena COPE en esta primera toma. La siguiente la tendremos a las 8 de la tarde, ya con el Castilla-Eldense, que empieza a las 7 y media, final por el ascenso ida a segunda división, y el plato fuerte futbolístico del día, que es a las 9, la final por el ascenso a la Liga Santander a la primera división, la vuelta. Hoy sabremos quién asciende, si Levante, que pone el campo, o el Deportivo Alavés. Ahora mismo en juego tenemos dos partidos de clasificación para la Eurocopa. Uno es un derbi, Luxemburgo 0, Liechtenstein 0. Minuto 50 de juego, igual que Lituania 1, Bulgaria 1. El de Luxemburgo y Liechtenstein es grupo J. El de Lituania y Bulgaria es del grupo GGG. A las 6 empieza en nuestro grupo, que es el A, el Noruega-Escocia. Y a las 9 menos cuarto también se juega en nuestro grupo el Chipre-Georgia. El grupo está Escocia 6, España 3, Georgia y Noruega 1 y Chipre 0. Y luego del resto de partidos, lo que suena así un poco más digestivo, es un Bélgica-Austria en el grupo F y un Portugal-Bosnia en el grupo J. Todo 9 menos cuarto, todo el resto. Y hay a las 9 y media un amistoso Brasil-Guinea, donde Brasil va a jugar de negro. Es en el campo del español, va a jugar de negro por todo el asunto del racismo. Brasil-Guinea, 9 y media, Brasil poco reconocible, pero sí que hay jugadores de la Liga Española y del Real Madrid, como Vinicius y Rodrigo. Fede Valverde, que está con Uruguay, ha sido contundente cuando le han preguntado por una posible salida hacia el Chelsea. No estoy en el Madrid y trato de seguir dejando mi huella en el mejor equipo del mundo, ha dicho Valverde. Y el Cádiz ha anunciado la renovación de Sergio González, que venía contando Rubén López que se iba a producir, hasta el año 2025. Aunque ha habido susto, porque el Cádiz seguramente en su cabeza quedaba mejor de lo que luego ha quedado en redes sociales, ha sacado primero a su presidente diciendo que Sergio no seguía, en un vídeo, así con un contrapicado extraño, y luego iban a casa de Sergio, salía Sergio y decía, lo mejor está por llegar. O sea, que nos metió el susto más que nada porque lo hizo bastante bien el presidente vizcaíno. Entonces, casi la liamos en el boletín. Agenda polideportiva, comenzó la segunda mitad, primera semifinal de la Liga de Campeones de Balonmano Colonia. Luis Malvar.
Comenzó la segunda parte del Barcelona, que se pone tres arriba atacando el conjunto blaugrana, con Enguesan, con Macu, que va a lanzar, que va a buscar ese lanzamiento, golpe franco favorable al Barcelona. 1:30 del segundo tiempo, Barcelona 19, Magdeburgo 16.
Ahora lo seguimos contando con los comentarios de Juan Carlos Amón y Demetrio Lozano. A las 6 de la tarde, la otra semi entre el PSG y el Kielce. En baloncesto, hoy es día de semifinales en la Final Four por el ascenso a la Liga Endesa desde la Liga LEP Oro. Esto es en Burgos, en el Coliseo, 5 de la tarde, Palencia-Valladolid, que está muy tenso con esta historia también, 8 y media, Guipúzcoa-San Pablo-Burgos, el anfitrión. En motociclismo, la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania en Sachsenring para el español Jorge Martín por delante de Bagnaia y Miller. Con este resultado, Jorge Martín recorta hasta los 21 puntos la ventaja de Bagnaia en el Mundial. Ha sido octavo Alex Márquez, undécimo Marc Márquez. En las clasificaciones de Moto2 y Moto3, pole para Pedro Acosta en Moto2 por delante de Arbolino y Dixon. En Moto3, Sasaki, Onsu, Ortolà. Holgado, el líder del Mundial, es séptimo por detrás de Masia, que ha sido sexto y que es el que le persigue ahora mismo en la clasificación. Las carreras mañana a las 11, Moto3, 12 y cuarto Moto2, 2 de la tarde MotoGP. A las 10 de la noche tendremos la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Antes, si se puede, si la lluvia lo permite, 6 y media nuestras, los libres 3.
A partir de las 7 de la tarde tendremos a los tres españoles que continúan vivos después del corte en el Abierto de los Estados Unidos de Golf, en el Country Club de Los Ángeles. Es líder Ricky Fowler con menos 10, pasó de milagro John Rahm el corte con más 2, sale a las 7 menos cuarto, tiene tee del 1 David Puig, otro español que se ha metido en la fase definitiva con más 2, igual que John Rahm a las 7 y 6 minutos. Sergio García, mejor español en la tabla, con más 1 a 11 golpes de la cabeza, sale del tee del 1 a las 8 y 17 minutos. En ciclismo, lo próximo en terminar será la séptima etapa del Tour de Suiza, a la que le quedan 31 kilómetros. Ya ha terminado la del Tour de Eslovenia, con victoria colombiana de Jesús David Peña. Es líder Filippo Zana, los dos del Jayco. Y luego al Tour de Bélgica le quedan 36 kilómetros con pelotón agrupado, igual que en Suiza. A las 5 y cuarto, primera toma, primer partido al mejor de 5 de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Barça-Jaén, paraíso interior en el Palau, justo cuando acabe el balonmano, más o menos. Y en bádminton, Carolina Marín jugará de madrugada la final del Abierto de Indonesia, tras derrotar en semis a la tailandesa Ratchanut Intanon en 2 sets. Le espera la china Yu Fei Cheng. A Colonia vamos.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Casi 5 minutos consumidos de la segunda mitad y estamos uno mejor que antes, Malvar.
Bueno, pues el Barcelona que ha podido estar a 4, que se quedó a 2, que ahora está a 3. 5 minutos del segundo tiempo, Barcelona 20, Magdeburgo 17, atacando el conjunto alemán. Schmidt, Christiansen, con el balón los alemanes atacando, buscando al central nuevamente para Schmidt. Schmidt para Christiansen, se va a meter Schmidt, va a lanzar, gol de Schmidt, el gol que vale, otra vez 2 arriba el FC Barcelona, atacando por mediación de Melvin Richardson, con Macu para el extremo para Vane, gol de Vane, buscó el primer palo, 3 arriba el Barcelona, 5-36, Barcelona 21, Magdeburgo 18.
¿Qué queréis decir de este primer quinto casi del segundo acto de Demetrio Lozano?
Bueno, ahora intercambio de golpes, creo yo, ¿no? Están manteniendo la ventaja, midiendo, ha sacado el mismo equipo que acabó la primera parte, con lo cual manteniendo, dando un poco de continuidad a ese equipo, el Barça, y intercambio de goles, ¿no? Intercambio de goles que yo creo beneficia al Barça, si no hay cosas extrañas que rompan el partido, lo está llevando bien, ¿no? Un poco atascado en ataque, no me está acabando de gustar, pero bueno, creo que también tiene mucha calidad el equipo alemán.
De momento, 2 minutos de exclusión para Engesan, han decretado los colegiados... Islandeses, Schmidt, nuevamente el que va a lanzar el 7 metros, Nielsen enfrente, gol de Schmidt, se reduce otra vez el marcador a 2, Magdeburgo 19, Barcelona 21, 6 minutos de este segundo tiempo, balón para el Barcelona, que jugará los próximos prácticamente 2 minutos, 1.45 en esa inferioridad numérica.
Momento importante, Amón, ¿eh? De que hay que salir vivos con uno arriba por lo menos.
Sí, porque además Engesan te garantiza el lanzamiento desde fuera, arriba, que es de lo que suele vivir el Barça cuando se atasca. Y en cuanto a la exclusión, bueno, pues ha habido cosas más gordas en las dos áreas durante todo el partido. A mí me parece que es un poquito más forzada por el jugador alemán que por acción defensiva de Engesan en sí.
Recuerdo que estamos jugando contra lo más parecido a un anfitrión.
Contragolpe de los alemanes, que robaron el balón. ¡Gol!
Eso sí
del
que no
Magdeburgo puede pasar. Se pone a 1. Magdeburgo 20, Barcelona 21. 1 minuto todavía de inferioridad para el conjunto catalán. El balón para Richardson, Macu, Kalsbogar en el lateral izquierdo. Sigue moviendo el balón el Fútbol Club Barcelona. Ayuda ahora Jan Blanc, Macu, Kalsbogar, nuevamente para Macu en el centro, se va a meter, va a lanzar, y los colegiados no pitan nada, y yo creo que estaban defendiendo dentro, no sé cómo lo habéis visto en televisión.
Bueno, igual empezó fuera y el arrastre le acabo llevando dentro.
Yo bueno. Todavía no lo he visto.
Bueno, pues el balón para el Barcelona.
Es fuera.
Es fuera, ¿no?
Sí.
Vale. Vamos a ver ahora, porque golpe franco otra vez para el Barcelona. Recordemos, 7:15 del segundo tiempo, uno arriba para el Barça. Un Barça caído de tres. Hace unos instantes han recortado los alemanes. Richardson buscará el lanzamiento para Ludwig Fábregas, que se ha empujado. Lanza portería vacía y empate del Magdeburgo. Atascado el Barcelona en ataque. Vamos a ver, Antonio Carlos Ortega, ¿qué es lo que indica? 7:36, empate a 21 y a punto de estar los 7 jugadores del Barcelona en pista.
Y
ahora entrará Nielsen.
Ahora, Luis, es cuando llega uno de esos momentos a los que me refería yo de fortaleza mental. Sí. Subidón alemán y ahora mismo tiene que haber un bajón tremendo entre las filas del FC Barcelona, porque han dejado escapar una renta de 3-4, ahora se encuentran con el marcador igualado.
Bueno, pues a ver si veis el manotazo que le han pegado en la cara a Ludovic Fábregas. No pasa nada. A ver los colegiados si vienen a ver el replay, a ver si vienen a ver la televisión. Ahí vienen, efectivamente, vienen a verlo. Y desde luego le ha dado en la cara, pero además la ha dado bien, ¿eh? Esto, si no son dos minutos, bueno, roja no te voy a decir, no sé si lo estáis, le pega un manotazo bien dado el defensor alemán. Vamos a ver qué es lo que pitan, mínimo dos minutos, yo creo, dos minutos, ahí está,
roja
dos
no.
Minutos.
Roja no es, pero dos a minutos. Sullivan.
No, es accidental porque intenta ganar la posición estirando el brazo y pasándoselo por delante de la cara al jugador del Barça, pero claro, le acaba dando.
Pues dos minutos. Sí,
exacto. Totalmente involuntario, ¿no? Está simplemente manteniendo una posición, ¿no? No. Pero sí que son dos minutos porque toca la cara, pero la verdad que eso es difícil de evitar por el defensor, ¿no? Simplemente está con los brazos levantados.
Pues chicos, hay que aprovechar estos dos minutos, claro, ¿eh? Para coger toca. Otra vez renta. Empate en el marcador a 21, 8 minutos de juego. Jugando al Barcelona, en Gesan, Richardson para Ludovic Fábregas y gol de Fábregas en la posición de pivote. Tal vez el mejor pivote del mundo, que desgraciadamente se va del Barcelona al Veszprém la próxima temporada. Uno arriba al Barcelona, 22-21, 8-20 de este segundo tiempo, atacando el Magdeburgo.
Dale.
Con el balón Smith, 5-1 ahora de Jack Black. El Barcelona presionando con Christiansen. Christiansen para Smith. Se vuelve a apoyar nuevamente en su extremo. Smith se va a zafar de Kalsbogar. ¿Y qué van a pitar los colegiados? Podrían haber pitado 7 metros. No sé si desde aquí no veo bien si estaba defendiendo dentro. Pero bueno, balón para el conjunto alemán. Christiansen, el director de juego, que se va a meter, que va a lanzar. El balón que pega en el poste nuevamente. Balón para los alemanes.
Pero buena ayuda. Barcelona. Buena ayuda ahí en el centro, ¿eh? Ahora ha tapado bien.
Christiansen. En los colegiados el brazo arriba, se va a meter, ¡gol! Desde el extremo izquierdo, empata otra vez el Magdeburgo, que tiene el subidón después de ir perdiendo de tres. Lucas Sindrick para Melvin Richardson, nuevamente Sindrick que va a meterse, que va a lanzar, buscaba a su compañero Ludovic Fábregas. Falta para el Barcelona en Gesan, los alemanes que siguen en inferioridad. Casi le roban el balón a Sindrick y ahora pitan falta para, vamos a ver, O'Sullivan está protestando, también está protestando Mertens. Balón para el Barcelona, será Sindrick el que lo pone en movimiento. Hay que aprovechar estos 12 segundos de inferioridad para Melvin para Ludovic y balón para los alemanes. Porque estaba dentro, dicen los colegiados, que estaba tocando dentro del área. 10 minutos, se vienen arriba los seguidores alemanes. El Magdeburgo, que prácticamente está jugando en casa. Y balón para el conjunto del Magdeburgo. Weber en el lateral izquierdo con Christiansen, con Smith. La primera línea de los alemanes, que le están haciendo mucho, mucho daño al FC Barcelona, que desde hace ya dos temporadas le tienen cogida prácticamente la medida. Christiansen se zafa, gol de Christiansen y se pone arriba el equipo alemán.
Hay que ir más al choque, o sea, no, yo entiendo que no te quieres cargar y que sabes que el arbitraje, si tiene que tirar para un lado, va a tirar para ellos, pero hay que meterse más en medio, hay que agarrar, hay que tocar más. Es que el Barça, ahora que está obtuso en ataque, si no le mete un poco más atrás...
Antonio Carlos Ortega, me parece inteligente porque los alemanes han venido arriba, el Barcelona se ha venido abajo, yendo tres arriba.
Claro, no...
Sí, ahí hay lo que dices, hacen falta ayudas. Si no hay ayudas, claro. Un tío en carrera con esa velocidad y esas piernas, si no hay ayudas defensivas, no puedes pararle o le paras con cerca de la exclusión, ¿no? Y al final hacerlo repetitivo, sacan la exclusión, ¿no? Yo creo que ahora Antonio Carlos tiene que cambiar al equipo inicial, volver a poner a Dikamen, volver a poner a Sindrik y a partir de ahí jugar un poquito más, ¿no? Están jugando un poco balonmano, muy directo. Y así tienen muchos problemas, ¿no? Les han dado muchas opciones y tener mucho cuidado y jugar muy bien las exclusiones, que ahí es donde va a estar el partido. Si las juegan mal, se les puede ir las exclusiones, se les puede ir el marcador.
Es que ellos han hecho un montón de uno contra uno, o sea, nunca ha habido una ayuda, un dos, uno contra dos.
Además, Eri, fíjate bien, los centrales de la primera línea del Magdeburgo elige siempre a Fábregas para encarar el uno contra uno. Nunca se van por el lado de Petrus, nunca, nunca, siempre se van por Fábregas.
Sí, Fábregas se protege mucho a punto fuerte para que no se vayan por el lado del brazo y deja un poco el punto débil, que ahí es donde tiene que aparecer la ayuda. Yo creo que Petrus sabiéndolo o Nguessan sabiéndolo tienen que proteger esa ayuda y los demás defensores hacer impares para que, bueno, pues que tengan que forzar una continuidad larga para que el gol llegue del punto más lejano. Pero es que el gol está llegando por el centro de la defensa y ahí el portero tiene mucha dificultad, por supuesto.
La defensa del Magdeburgo ahora está mucho más presionante en Gesan. Para Dikamen, va a lanzar Dikamen. Se va a meter. Ha parado el portero, pero falta, hay golpe, ¿no? Franco, sí. Favorable al FC Barcelona. Paró Porner. Le está costando muchísimo marcar al Barcelona. Le está costando muchísimo entrar. Vamos a ver qué se inventa Lucas Hendrik.
Dikamen ha tirado con una mano en el pecho de un tío y con otra en la muñeca de otro. O sea,
ha parado otra vez Porner el lanzamiento de Dikamen. Esto se puede empezar a complicar. Smith con el balón atacando a los alemanes. Hay que defender, hay que tener más intensidad en defensa. Y vamos a ver qué es lo que pitan ahora los colegiados.
Está Dikamen quejándose de la inserción del gemelo abajo.
Pues baja importante.
Se ha espatarrado un poquillo en el último tiro y no sé si habrá una elongación o algo así.
Pues se va, Dikamen. Baja importante para el Barcelona.
Sí, sí,
lo
muy
mismo
importante.
Puede ser una rotura de fibras, ¿eh?
No sé si es muscular o tobillo. Yo creo que es muscular, más que de tobillo.
Sí, yo creo que puede ser muscular. Una rotura de fibras. Sí.
Se le ha doblado el tobillo, me dice Hernández, que lo ha visto. Puede ser.
Pero
la mano se la echa al gemelo, ¿eh?
Ah, sí, al caer. Y al caer no parece que se le va para afuera.
Sí. Pues se está poniendo la cosa complejita, ¿eh?
Pues se complica mucho más la
complicada.
Cosa, ¿eh?
Sí, porque salía fresco, salía en teoría para jugar estos últimos 20 minutos de partido. Para, bueno, es el jugador de los jugadores con más calidad del mundo para estos minutos y sí, baja muy importante y a nivel moral también, ¿no? Porque al final sabes que es uno de los importantes.
Pues es la hora de Richardson.
Sí, bueno, ya ha jugado esta segunda parte todo lo que ha jugado él y bueno, es posible que saque también, mira, ha sacado al esloveno de zurdo, que también le gusta mucho a Antonio Carlos y también lo utiliza muchísimo, a Jan, y es un jugón, o sea, yo creo que lo puede hacer muy bien.
Atacando con Smith, a su pivote Sastro, gol del Magdeburgo, 2 arriba el Magdeburgo, 12-20 de este segundo tiempo, ataca el Barcelona, en pie el banquillo del Magdeburgo, Lucas Hendrik buscando a Leis, hay golpe franco, golpe que recibió Lucas Hendrik, 2 arriba los alemanes.
El estacazo te lo llevas, marcar, ¿eh? O sea, ellos están sabiendo encontrar muy bien su rasero arbitral, que no tiene por qué ser el del Barça, pero ellos están dejando la marca en todos los encuentros, en todos.
Jan Blanc para Engelsan, Lucas Indri, que se va a meter, es la defensa tremenda del Magdeburgo, que está cortocircuitando una y otra vez al Barcelona. Sindrik sigue con el balón, va a lanzar, se apoya en Fábregas, gol de Fábregas.
Bueno.
a uno el Magdeburgo. Arriba el Magdeburgo, uno arriba con Smith. Pero hay que tener más contundencia, hay que más ayudas en defensa, porque insisto, los alemanes tienen bastante facilidad a la hora de marcar, ¿eh? 13-20.
A ver.
Dime.
Ahora la portería de Gonzalo, bueno, Gonzalo tiene sus minutos ahora y tiene que coger 2-3 balones, ¿no? Creo que no ha habido nada de portería en esta segunda parte y eso se nota, ¿no? Eso siempre se nota.
Atacando el Magdeburgo, gol desde el extremo. Dos arriba otra vez el equipo alemán para Jan Black, para Porner. Y vamos, 2 minutos de exclusión y será 7 metros, me imagino. 2 minutos de exclusión para el jugador alemán, para Jensen, uno de los pivotes del equipo germano. Y lanzamiento de 7 metros, vamos a ver quién será el encargado, Aleix Gómez, el encargado de intentar materializar y reducir otra vez la distancia a 1. Bueno, corner bajo los palos.
Yo el penalti, vale, la exclusión no la acabo de ver, pero bienvenida.
Aleix Gómez que va a lanzar, vamos Aleix, y se le va el balón fuera, qué oportunidad ha perdido el Barcelona. ¡Qué
entrenador,
oportunidad!
El entrenador del Magdeburgo, Luis, que se parece un montón a Ben Affleck, por cierto, está pesadísimo, ¿eh?
Está muy varas.
Pesadísimo.
Demetrio, si no coges los salvavidas que te da el partido, muy difícil, ¿eh?
Sí, exacto, es lo que estaba pensando. Además ha sido rigurosa, esa, como bien decís, esos 2 minutos muy rigurosos, y estaba fuera del área incluso, podría haber sido falta en ataque perfectamente, con lo cual... Miedo ahora meter las manos en defensa porque seguramente equilibra en el partido. Y claro, no se pueden dejar opciones, ¿no? Y más si estás abajo en el marcador, en un momento que yo creo que era importante moralmente para que meter ese gol y levantar un poco a tu equipo y un poco celebrar ese gol un poco y levantar un poco el ánimo era importante.
Venga, a ver el minuto y medio este que queda.
Deber para Christiansen, que va, esos balones para el Barcelona, hay que correr, ¡vamos! Gonzalo Pérez de Vargas. No han aprovechado, ya ha bajado, se han replegado toda la defensa alemana. Hay que intentar ponerse a 1 para seguir vivos en el partido, para entrar ya pues, y romper esa racha de los alemanes. Lucas Hindrik con Engesan. Jan Black. Engesan se va a meter para Black. Ahí estaba en el extremo Aleix Gómez esperando recoger el balón. Engesan con Hindrik. Nuevamente Engesan en el centro. Se eleva, busca Jan Black, Sindri, que busca el lanzamiento, que se va a meter, casi lo pierde. La pelota para Vane, y gol de Vane desde el extremo izquierdo. Vamos. Se recorta 25-24, 15-37 de este segundo tiempo, uno arriba al Magdeburgo.
A Dicamel le están tratando, yo creo, más de la inserción del gemelo,
sí,
que del tobillo, ¿eh?
Sí.
Yo tengo la impresión de que ha sido rotura de fibras, ¿eh? Es lo que os decía antes. Tal y como se movía, tal y como tal, puede ser una pequeña rotura de fibras que haya caído mal y sea eso. Ataca el equipo alemán. En el centro con Weber. Y tiempo muerto que pide el técnico germano. 16 minutos, 25-24, gana Magdeburgo de 1.
Este deporte pone muy nervioso, ¿eh?
Sí, es un deporte en el que estás en el cielo o en el infierno en cuestión de 2 jugadas. Es lo bonito y es lo cruel también de un deporte que, uf, que
bueno,
que
a este gente. Nivel es normal. Es que a este nivel cualquier detalle es el partido. Es que van a llegar a los últimos minutos seguramente con muchísima igualdad y es posible que sea pues última jugada, último... Y es así de cruel, como decís, pero bueno, hay que estar preparado para ello y el equipo que mentalmente mejor esté tendrá más opciones. Siempre hay un componente de suerte, por supuesto, un componente abierto, pero el Barça, la experiencia del Barça en ganar este tipo de partidos es muy importante, pero la experiencia del Magdeburg en ganar al Barça moralmente también es importante para ellos, ¿no? Lo cual está bonito, interesante y bueno, a ver ahora que los mejores jugadores es cuando tienen que aparecer ahora, ¿no?
Claro,
el momento de toda la temporada es ahora.
Lo que pasa es que competir no es un chic que se ponga y se quite, y en tu época las ligas a Sobal las ganabais pero teníais rivales, teníais muchos rivales, no ganabais
sí, tela, tela.
Claro, ya, y ahora el Barça compite cuando va a Europa y no siempre, o sea, no le hace falta dar
correcto.
Su 100.
Es que esa es la reflexión que iba a hacer yo ahora, y Luis y Deme seguramente hablarán con mucha gente que digan que este comentario es injusto, pero este tipo de partidos el Magdeburgo los tiene en la liga doméstica y el Barça no los tiene. No los tiene, los tiene solamente
sí, apenas,
cuando llega,
apenas,
cuando llega exactamente sí, sí, sí. A cuartos de final de la Liga de Campeones.
Falta en ataque del Magdeburgo.
Bueno, eso es bueno. Es que
vamos a ver si empatamos.
Dale, dale, Black. Black. Tienes razón. Venga, lío.
Corriendo al Barcelona. Es interceptado Black. Balón para el conjunto español, para el equipo azulgrana. Vamos a ver si empatamos. Estamos a 13 minutos para llegar al final del partido. Uno arriba el Magdeburgo. Engesan, Lucas Indre, Jan Black. Circulando el balón, muy lejos todavía de la línea de 9 metros. Sindrik indicando jugada. Se apoya en Barne, sigue Sindrik con Engesan. Van a buscar posiblemente a Fábregas. No, al país se le ha ido el balón al Barcelona. Pelota para el Magdeburgo. Otro error importantísimo.
Este era importante porque la defensa había estado muy bien, ¿no? En las salidas muy bien, en esa falta, sacando esa falta de ataque. Creo que poner a Fábregas de segundo allí a la derecha para defender a Smith es un acierto porque es el mejor defensor y el mejor contra el mejor atacante, pero no se pueden cometer errores en ataque, claro. No se pueden tener pérdidas de balón a este nivel.
Esos son los pequeños detalles, Deme, que te definen un partido, ¿eh?
Sí, yo moralmente ahora mismo veo más entero a Magdeburgo, ¿no? Creo que al final la parte emocional de estos partidos es muy importante y poder celebrar un gol y meter a tu equipo en el partido en estos últimos minutos es súper importante, y si no es una parada de Gonzalo, si no tiene que ser algo excepcional para que emocionalmente esté al nivel de la final, ¿no? De merecerte esa final.
Bueno, aquí se está repartiendo ya un poquito estopa. 2 minutos de exclusión para un jugador alemán. Sí, sí, sí. Los alemanes han subido un pelín más el nivel defensivo. Paró Gonzalo, vino el contragolpe. Vamos a ver quién es el encargado de lanzar ahora a 7 metros. Aleix Gómez dice que si lo lanza él, yo creo que lo debe de lanzar él, aunque haya fallado el anterior lanzamiento. El 7 metros.
Es que es importante porque ellos son un equipo más pesado. Creo que físicamente les puede faltar más eso, el oxígeno que al Barça.
Gol de Aleix, empate a 25. 18-16 de este segundo tiempo. Y todo por decidirse. El Magdeburgo con un hombre menos.
Bueno, le hemos dado la vuelta a una situación muy chunga, ¿eh? Muy chunga.
Sí, 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 este gol, este ánimo de equipo, esto sabe que estás en los minutos más importantes de la temporada y tienes que sacarlo.
Segunda de Cristiano Sullivan, por cierto, está una de la roja.
Pues sería importante el 7 metros ahora, 7 metros ahora para el Magdeburgo.
¿Qué te pensabas tú que no iban a
a compensar?
Hombre. Sí, claro. Decía lo de Sullivan, que es importante porque es uno de los ejes principales de la zaga de los alemanes. Si viera la tercera, pues no vendría nada mal. Vamos a ver, Smith.
Han visto la camiseta un pelín estirada y no han dudado, ¿eh?
A Smith va a lanzar. Vamos a ver si Gonzalo hace lo que tiene que hacer. ¡Lanza! ¡Gol! ¡Gol de Smith! Uno arriba el Magdeburgo.
Falta un pelín de Gonzalo.
Estamos en el minuto 19 del segundo tiempo, 26-25, gana Magdeburgo. Ataca el Barcelona. Un hombre menos, recordemos, para el Magdeburgo. Lucas Sindrik con Engesan, Jan Blanc. Engesan, Blanc, Sindrik, apóyate en Bane. ¡Vamos, Bane! ¡En el palo y fuera! Vamos a ver qué pitan los colegiados, porque los jugadores del Barcelona protestan, dicen que le tocó. Y pelota para el Barcelona.
El banquillo del Magdeburgo está al borde del ataque de nervios desde el segundo uno de partido.
Pues ya le han advertido un par de veces, desde la mesa. Balón para Engesan, Sindrik, nuevamente Engesan, Jan Blanc para Aleix. Y le para el lanzamiento Porner. Pelota para el Magdeburgo. Para el Magdeburgo.
Ha ido por arriba con este portero que es un día sin pan.
Uf, si se mete su portero en partido, ha sacado en los dos últimos balones y es peligroso. Tiene que aparecer Gonzalo y no aparecer el alemán.
pena porque está muy bien jugado, o sea, no...
Sí, las dos, exacto, muy bien jugados hasta el extremo, con mucho ángulo, buen lanzamiento, es un lanzamiento perfecto para Ley.
Ahí está Ludovic Fàbregas, que roba el balón, ¡gol de Fàbregas! Estuvo listo, empate a 25, a menos de 10 minutos para llegar al final, 26 Magdeburgo, 26 Barcelona.
Qué partido nuevo.
El robar ese balón, ¿eh?
¿Os gustan las prórrogas?
Empieza de cero.
No tiene pinta de prórroga,
¿eh? De prórroga, de verdad, no.
Yo
tiene...
tengo un imán que
flipáis. Gol del Magdeburgo. Hay que correr ahora. Carlos Bogart con Jan Blanc. El Barcelona moviendo el balón. Los colegiados que están diciendo que tranquilidad. Porque parece ser que ha habido un contacto sin querer de Vane con Smith y con O'Sullivan. Se producen cambios en la defensa alemana, que gana 1 arriba, 27-26. Estamos a 9 minutos, 13 segundos para llegar al final del partido. Y ojo que sale Dikamen, ¿eh? Ojo que sale Dikamen, que yo creo que le han dicho que le necesitan y el francés es un jugador que lo da absolutamente todo y sabe que es un líder y que tiene un lanzamiento exterior brutal. Enguesan, Sindrik, con Dikamen, Dikamen para Enguesan, Enguesan para Barne, que casi pierde el balón, recupera Enguesan, vamos ahí, Dikamen, ¡gol de Dikamen!
El gol del cojo.
¡Empate a 27!
Vale lo mismo.
Hombre.
De este moralmente vale más.
Sí, es verdad.
Que lo ha metido un cojo. Pero bueno, que vuelva a estar en el partido para el equipo y para el Barça, para todos, es muy importante. Muy importante por su toma de decisión, sobre todo.
Al entrenador alemán le van a caer dos minutos de un momento a otro. El que está aquí en la mesa, un señor ya de la EHF, talludito, 70 años, pelo blanco, le está diciendo, ya está bien, que te he permitido muchas cosas, ándate, con perdón, con el bolo colgando. Beber, sigue que falta en ataque. Vamos, Barça, hay que aprovechar ahora. Hay que correr, vamos, Gonzalo. Carlos Bogart, rápido. Para Lucas Hindrik, lanza. Tocó la defensa de los alemanes. Balón para el Magdeburgo, empate a 27. 8 minutos para llegar al descanso. Balón para los alemanes.
Mente fría, mucha mente fría ahora. Mucha mente fría.
Sí, sí, Hindrik no acaba de estar fino, ¿eh? Me he perdido dos balones. No es normal para un jugador de su nivel.
No, además se veía que el lanzamiento era muy forzado. Llega un momento en el que si al correr ya se te cierra, es mejor pararse y jugar en estático. Es que...
¿Qué te parece, Demetrio, sí, la defensa que está haciendo el Barcelona? Muy presionante por arriba con Jan Blanc, con Carlos Bogart a la primera línea, también en Gesan.
Sí, bien, porque ha puesto gente muy grande en los segundos, ¿no? Yo creo que eso les hace mucho daño a ese uno contra uno. Y aleja sobre todo el uno contra uno contra el central. Es un poco más arriesgada y un poquito más de espacio. Pero como decíamos antes, ellos no atacan bien espacios abiertos. Están acostumbrados a los 6-0s míticos y típicos de la liga alemana. Y las defensas abiertas se les atragantan.
Bueno, pues los alemanes han hecho una jugada de colgada. Han marcado el público que se ven arriba. 7 para el final, 28-27. Uno arriba para el Magdeburgo. Hay que volver otra vez a trabajar. Sindrik con Enguesan. Enguesan con Sindrik. Sindrik que busca a Dikamen. Nuevamente Enguesan. Lanza gol de Enguesan. Empate otra vez a 28. Hay que romper la racha de marca tú, marco yo, marca tú, marca yo. Para ver si el Barcelona consigue coger una pequeña renta por lo menos de un gol en el marcador.
La teoría no la sabemos.
Atacando el conjunto alemán, Beber en el centro con Smith. Se han intercambiado ahora, Christensen se han cambiado de lado, se va a meter. Eso falta en ataque, hombre, por Dios. Gol del conjunto alemán, Jan Blanc. Para Enguesan, Sindrik. Uno arriba al Magdeburgo. 6 minutos para llegar al final. Hay que marcar otra vez para que no se marchen los alemanes de dos. Sindrik, Dikamen. Nuevamente Enguesan, sigue con el balón Enguesan, lanza gol de Enguesan, se la jugó, empate a 29, ataca a los alemanes con Smith, con Sandström, con O'Sullivan que se retira ahora para que salga Beber.
Ese lanzamiento en apoyo no entra siempre, ¿eh? Es que se la ha jugado, sí, sí.
Pues una pedrada curiosa, sí, pedrada curiosa.
Weber con Smith, Christiansen, la primera línea del conjunto germano, del conjunto del Magdeburgo. Nuevamente Christiansen, se va a meter, va a buscar a Smith, solo, ha parado Gonzalo.
Vamos,
ha parado Gonzalo, qué buena parada de Gonzalo Pérez de Vargas. Vamos a ver si la aprovechamos, porque entramos en los últimos 5 minutos. Clave, la parada de Gonzalo Pérez de Vargas, balón para el Barcelona. Vamos a ver si terminamos bien esta jugada y se pone por lo menos arriba y coger una pequeñita ventaja, mínima ventaja, de ir por delante en el marcador.
Pero te das cuenta, un poquito de portería, una subida de pistón un poco en lo defensivo y algo más de clarividencia delante y el Barça está ahí.
Venga, sí, San, sí, sí, está ahí. Vamos, Cedric. Vamos, Vane, no puedes fallar. ¡Gol de Vane! ¡Gol de Vane! Uno arriba el Barcelona. Estamos y tiempo, vamos a ver, tiempo muerto, ¿quién ha pedido? ¿Quién ha pedido tiempo muerto? Que se ha parado el partido. ¿O es la mesa la que ha llamado a los colegiados? Vamos a ver.
A ver la si mesa, se han hartado del banquillo.
Sí. Tarjeta amarilla al entrenador, os lo venía diciendo. Tarjeta amarilla al entrenador de momento del Magdeburgo.
Bueno, ha tenido suerte. Si solo es eso, ha tenido suerte. ¿Cómo se la ha jugado al ángulo largo, eh?
Sí. Y un detalle, 1 de 8 en paradas, Gonzalo Pérez de Vargas. Muchas veces no es cuantas pares, muchas veces es parar la que tienes que parar.
En momentos, efectivamente.
Ya sabéis lo que decía Juan de Dios Román, es decir, puedes tener un portero que no para durante todo el encuentro, pero que te para las jugadas claves al final del partido.
Sí, sí, pero siempre preferimos uno que pare el 40%. Claro, que te dé, imaginaros que te da 4 balones más o 6 balones más o 8 balones más para atacar. O sea, es una maravilla, ¿no? Dices, bueno, no nos han metido gol, la vuelta para nuestro portero, tienes otra opción de jugar. Es que eso es una maravilla, ¿no? Te paran solo la última. Cuando solo paran una, no paras de mirar al portero y decir, por favor, para alguna, toca alguna, ¿no? Pero bueno, Gonzalo, de la calidad que tiene y la experiencia, ya también es un grado en portería y sabe que ahora empieza el partido. 4 minutos y ahora están.
4 minutos, como tú bien dices, Deme, 29 Magdeburgo, 30 Barcelona. El jugador alemán que se ha chocado, porque nadie le ha tocado, se ve perfectamente en la repetición, se ha chocado su hombro, creo que ha sido con Thiago Petrus, que es un armario de 2 metros, el jugador del Barcelona brasileño, y que no ha habido pues falta, se ha debido hacer daño, claro, le están pidiendo el relevo. Mira, ahí está, se choca, lo veis perfectamente, con Thiago Petrus. Se hace, yo creo que se hace daño en el hombro al tocar y al caer.
O en el costado con la rodilla, a lo mejor.
Puede ser.
Y uf, cuando te tocan el hombro, ahí cuando te tocan el hombro en el lanzamiento, la exposición es máxima. También le tocan justo cuando está lanzando, le tocan arriba.
En la repetición ahí, ¿qué veis más? ¿Qué es el hombro?
Es que el hielo se lo han puesto golpe, en el hombro. Sí.
Es en el hombro, claro.
Sí, puede ser. Sí, claro. Sí. Porque el golpe también es curioso, sí. Pero si es un golpe, te recuperas enseguida, no hay problema. El problema es que se te salga el hombro, ¿no? O sea, que en el lanzamiento fuerces el hombro y es que luego no puedes dar un pase, ¿no? Porque se te queda el hombro fuera, ¿no? Entonces eso es un poco, yo creo que por la gravedad, que apenas se ha movido.
Puede ser el hombro, ¿verdad? Que se le haya salido.
El hombro.
Que haya caído mal. Sí, porque cae con ese brazo.
Ojo, lo digo yo, que a mí se me salió el brazo derecho.
Pues de cara a la final, Barça con un tocado, el Magdeburgo con un tocado, va a tener un peaje alto, de cara a mañana este partido.
¿En qué película se le sale a Mel Gibson el hombro todo el rato? Un arma letal, ¿eh? ¿No?
Y se lo mete dándose un golpe, ¿no?
Sí, que se lo mete dándose contra una puerta. Sí.
Qué bueno.
Sí, creo que ojalá fuera así de fácil. Se lo están intentando meter, ¿eh? Se lo están intentando meter, porque esa acción de metérsela la conocí yo en su momento. Se lo están
no, pero si, aunque se lo metan no, en no el primer seguir, minuto, sí. No puede seguir, es no, imposible. Se te queda el hombro totalmente fuera, sí. No puedes dar ni un pase.
Brazo en cabestrillo, rehabilitación, etcétera, ¿verdad, Deme?
Sí, es eso sí. A ver, igual quiere descansar un poco, quedan 4 minutos, se ha cascado todo el partido y quiere descansar, pero
sí,
un jugador que no se mueve.
Vienen las asistencias, ¿eh?
Un jugador que no se mueve. Exacto, un jugador que no se mueve cuando cae al suelo es algo grave, seguro. Un jugador de balonmano se levanta enseguida solamente para demostrar al equipo rival que no te han hecho nada.
Demetrio, tú eres profe, ¿no?
Sí.
Tanto rendimiento en balonmano, ¿no?
Sí, exacto. Tanto rendimiento, doy clases en la Universidad de San Jorge, que es la universidad privada aquí de Zaragoza, en el grado de deporte, en el grado de CAF. Y sí, sí, doy clases de balonmano habitualmente.
¿Y eres un hueso o eres un profe guay?
Soy, bueno, balonmano es balonmano. Tengo que, bueno, el nivel de un grado universitario, pues es un nivel de grado. También doy clases en el máster, en los dos másteres que tenemos. Y ahí es un poquito más, pues, un nivel más alto. Pero en el grado, no, en el grado es que conozcan el balonmano, que es una muy buena herramienta para educar y para utilizarlo en secundaria y para utilizarlo en cualquier nivel. Es muy fácil jugar balonmano, es lo primero que les digo. Y luego que tiene unos valores y unos criterios de juego y unos sistemas pues que hay que conocer, y creo que es algo bonito para enseñar y que a nivel de educación pues es una herramienta muy muy utilizable, ¿no? Muy fácil de utilizar.
A mí me flipa. Yo cuando voy a ver los partidos de básquet de mi hija, de minibásquet, está la cancha en el Menesiano aquí en Madrid, que es un equipo, bueno, es un cole muy de balonmano de Madrid, de toda la vida.
Sí, 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 he jugado varias veces.
Y me quedo embobado viendo a los chavales jugar a balonmano, pero embobado.
Pues, sí, a nivel educativo es muy bonito, sin duda.
Pues os digo una cosa, tiene que ser muy gordo, muy gordo, sí. Muy gordo, porque ha llegado hasta el médico de Barcelona, Guti, le están retirando en camilla. Yo no sé si le han podido colocar el hombro o no, pero están ahí todos, le van a ahora subir a upar a la camilla. Y insisto, yo tengo la impresión que es que se le ha salido el hombro y que no se lo han podido colocar
como
aquí.
Como el partido se puede ir muy hacia las 5, Malvar, lo que yo creo que vamos a hacer es meter a una desconexión de 2 minutos, sí. y así ya quedamos
sí,
limpios
vamos
para
vamos a aprovechar porque venga. Todavía nos quedan 4 minutos trepidantes, ¿eh?
Pues venga, vamos.
Vamos allá.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Quedan 3 minutos. Paró Gonzalo. Magdeburgo 29, Barça 30. Malvar.
Atacando el Barcelona. Brazo arriba de los colegiados. Indicando pasividad. Hay que aprovechar. Hay que marcar. Este gol nos puede dar la final. Vamos, Engesan. Vamos, Lucas Hendrik. Ha perdido el balón, pero ha habido falta. Sí, sí, sí. Ha habido falta. Sí, sí, hay sí. Falta favorable al Barcelona.
Sí, 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 dos, sí, sí, sí,
2-33 sí, sí. Para el final. Uno arriba al Barcelona para ponerse a dos. Vamos. Este es el gol para meteros en la final. Limpiando un poco el terreno de juego.
Eso lo llamamos tirar en bonus. Tirar en bonus, siempre con contacto para que siempre te puedan pitar la falta.
Fabregas, brazo arriba. Tirará seguramente Engesan. El balón que sale fuera. Fuera de la portería, ataca el Magdeburgo. Vamos allá. Hay que defender. Otra vez a trabajar.
¿Cómo era lo de la prórroga, Eri?
Ay, amigo, ahora vienes.
Sí, pero...
No, que está Gonzalo, cuidadito. Que está Gonzalo.
Eso
no
te iba a decir. Que Gonzalo se
ha puesto
las pilas,
ha bajado la trapa ya.
Sí, sí.
La trapa ya, de casa.
Ahí está Gonzalito, que se nos ha puesto las pilas. Vamos atacando el conjunto alemán. Smith. Con Weber. Se va a meter. Y ya, vamos a ver, que los alemanes ya piden cualquier cosa. Cualquier cosa. El técnico alemán se echa las manos a la cabeza. Weber, hay que aguantar esa defensa. O'Sullivan, gol de O'Sullivan. Tocó Gonzalo, pero se le fue. El Barça, pelota en ataque. Empate a 30, 2:40 para terminar el partido. Hay que marcar en este ataque. Atacando los alemanes, presionando a los alemanes. En el banquillo, los jugadores del Magdeburgo pidiendo al público que silbe, que apoye, que pite. Y hay que empezar otra vez a buscar los huecos para buscar ese gol. ¡Vamos, Lucas Hendrik! Con Dikamen, casi pierde. ¡Ay, otra vez! Se ha roto, se ha roto. Ahora sí que se ha roto Dikamen, pero sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí Dikamen. No, Dika,
es que está jugando,
sigue,
pero...
Vete. No, puede
no ha forzado
seguir.
Ni uno contra uno. Está solo, bueno, jugando, armando el brazo, lanzando de fuera... Pero no podía ir a uno contra uno, ¿no? Entonces eso
tiempo
limita
muerto
mucho.
Que ha perdido Antonio Carlos Ortega. Estamos a 1:15 para terminar el partido. Empate a 30 en el marcador. Tiempo muerto del Barcelona.
Bueno, el final es lo que más o menos se veía, salvo en este momentito que se pusieron ellos tres arriba, que nos pareció que el partido entraba en una dinámica muy mala para el Barça. Había una superioridad. El Barça arregló eso, arregló la contundencia atrás, mejoró delante, un par de ellas de Gonzalo, y ahora estamos en un escenario de máxima igualdad, como mandan los cánones, en una final a cuatro de esta competición, que es una barbaridad de calidad.
Sí, 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 con momento de partido, sin duda. La lesión de Dikamen, igual que la lesión del jugador alemán, marca emocionalmente, ¿no? Con lo cual hay que reponerse de eso y no es fácil que el equipo se levante sin síntomas, ¿no? Pero ha aparecido Sullivan también ahora mismo en el equipo alemán, con lo cual, momento complicado y momento muy delicado.
Sí, Dikamen se ha sentado en el banquillo. Yo creo que Antonio Carlos Ortega ha hecho lo que tenía que hacer, porque Dikamen no está en condiciones de buscar de jugada, de buscar lanzamiento. Para eso tiene a Jack Black, que es un jugón. ¡Vamos ahí! Ya comienza este último minuto, 15 segundos, con Lucas Hendrik, que se va a apoyar. Falta favorable al Barcelona, el tiempo que va pasando. Vamos a entrar casi en el último minuto. Lucas Hendrik, hay que marcar para Jack Black. Jack Black lanza, para, recoge a Leis. ¡Gol de Leis! ¡Vamos allá! 55 segundos, 31 Barcelona, 30 Magdeburgo. Hay que hacerse fuerte, hay que ayudar en esta última jugada, porque el Magdeburgo va a buscar la prórroga. El Barcelona debe de presionar, debe de aguantar. 40 segundos, uno arriba el Barcelona, con ese 5-1. Jack Black presionando también, Fábregas presionando también, Enguesan, sacando a los alemanes de su zona de confort. 30, 28 segundos, tendrán que darse prisa los germanos. La pelota para Weber, va a buscar el lanzamiento, bien agarrado por Fábregas, muy bien. 20 segundos, intentarán un lanzamiento seguro con los cañoneros, con Weber, Fábregas para Gonzalo, y tiempo muerto que pide el técnico alemán a 13 segundos, 31 Barça, 30 Magdeburgo.
Pues a ver si se produce lo que tú dices siempre, Luis, que la última jugada nunca sale.
Ojalá,
y el factor Gonzalo.
Pues eso, que Gonzalo, como dices, Deme, pare la última.
En la penúltima, en el gol de antes de Sullivan, le ha intentado coger Gonzalo. O sea, si la llega a coger, hacerle una cogida de balón ahí, hubiera sido la leche, ¿no? Pero estaba en el sitio, que eso es importante.
Yo creo, Deme, que van a buscar
de Alex,
el lanzamiento, sí, sí, de Smith o de Weber, o si no, apoyándose en el pivote Sastrum, ¿no?
No sé, la colgada de antes les ha salido muy bien. Que la colgada es un jugador que salta con muy poco ángulo, y es una colgada al centro, ¿no? Y les ha salido muy bien. Igual la vuelven a intentar, o la intentan por otro lado, a ver si vemos a pizarra.
Pues vamos a ver, porque está a punto de concluir el tiempo muerto. Los alemanes aprovechando hasta el último segundo. Ya terminó el tiempo muerto. de los jugadores del Barça ya en su posición. Antonio Carlos Ortega dando las últimas instrucciones, lo mismo que Thomas Svensson. Y vamos a vivir 13 segundos apasionantes. Gana de uno el Barça. Todo el mundo de pie. Nosotros también nos ponemos de pie, porque si no, no vemos. Vamos a ver. O'Sullivan en el centro, moviendo para Weber. O'Sullivan para Smith, que va a lanzar. ¡Gol de Smith! ¡Vamos, chicos! 5 segundos. ¡Vamos allá! ¡Jack Black! ¡Eso es 7 metros! ¡Eso es 7 metros! Lo que ha hecho el jugador alemán. Eso es 7 metros. Lo ha parado y van a verlo ahora en la pantalla, el replay.
Ha podido pararlo dentro del área.
Estaba dentro del área, ¿no?
Ha podido ser, no lo sé, Luis. No sé dónde tenía los pies, la verdad.
Vamos a ver, voy a ver si lo veo aquí en la televisión de un compañero. Estaba pisando dentro, ¿eh? Estaba pisando en la raya. Estaba pisando en la raya. A ver, ¿qué es lo que dicen los colegiados? Que se acaba el partido.
Es que no está claro.
Vamos, vamos, vamos. No se han querido mojar los irlandeses. Empate a 31, nos vamos a la prórroga. Juan Carlos, bueno, ¿qué? ¿Has comprado lotería?
Mira, me empieza ahora la final a 4 de ascenso a ACB en otro canal. Así que vamos a darnos vidilla. A ver, a ver.
Bueno, pues ahora a jugar dos tiempos de 5 minutos. Y deme, ¿quién crees que sale más beneficiado moralmente? Los alemanes, ¿no?
Bueno, sí, los alemanes lo han levantado, ¿no? El equipo que levanta el último ataque, y está claro que al final moralmente está más metido, ¿no? Tienen el público a su favor, emocionalmente lo han sacado, ese gol de Smith, el de antes de Sullivan también ha sido muy bueno, y aparece que ha sido legal, ¿eh? Que estaba saltando sí. fuera en las repeticiones, y incluso esa defensa épica de ese último balón también les da mucha moral, ¿no? Pero bueno, el Barça es el Barça. Gonzalo ha rozado también el último lanzamiento, o sea, ha estado muy cerca de esos lanzamientos y eso lo sabe y eso da moral y bueno, hay que ajustarlo y jugar un poquito mejor en ataque. Creo que el ataque del Barça no ha sido fluido en ningún momento del partido, ¿no?
La situación es la siguiente, Juan Carlos, para la gente que no esté muy avezada. Son las 5, las 4 en Canarias. Hemos llegado a la prórroga en el partido Magdeburgo-Barça. Uf, la verdad es que los árbitros se han parado muy poco en la jugada para lo justita que es, ¿eh?
No han querido problemas, así de claro.
Se han parado muy poco.
Yo creo que la batida la hace fuera del área.
Yo también lo creo, pero...
Sí.
Pero bueno, qué suerte ha tenido ahí el jugador del Magdeburgo, porque ha sido una micra lo que le ha separado del posible 7 metros para desequilibrar este encuentro que está empatado a 31 entre Magdeburgo y Barça por un puesto en la final de la Liga de Campeones de Balonmano. Recuerda, Malvar, cómo va el tema prórroga en balonmano.
Bueno, pues son dos tiempos de 5 minutos. En caso de que esto siguiera en empate, esperemos que no y que pase el Barça, iríamos al lanzamiento de 7 metros, que serían 5 lanzamientos cada equipo. Pero de momento ahora, 2 tiempos de 5 minutos.
Bueno, 2 tiempos de 5 minutos. O sea que vete a saber hasta cuándo estamos aquí con si tenemos penaltis o no tenemos penaltis. 31-31, prórroga en Colonia, en el Magdeburgo-Barça. Y acaba de comenzar, como decía Mon, que está a dos carrillos, el Thunder Palencia, Real Valladolid, de baloncesto. Por un puesto en la final por el ascenso en la Liga Leb Oro, una Final Four que se está jugando en Burgos, en el Coliseum. Luego a las 8:30 se juega la otra semi entre Guipúzcoa y San Pablo Burgos. Eso es lo que tenemos en juego. No tenemos ya ningún partido de clasificación europea para la Eurocopa de Fútbol de Alemania del año 2024, porque los de las tres ya han terminado. El Luxemburgo 2, Liechtenstein 0 y el Lituania 1, Bulgaria 1. Vamos a por la prórroga.